Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Estamos viviendo tiempos convulsionados. Primero fue el tema del COVID-19 que nos ha trabado la vida. Nos ha complicado muchísimo y estamos tratando de salir lo menos lastimado posible. Hablamos como sociedad, hablamos en un todo y no solamente refiriéndonos a uno mismo. Y últimamente lo que ha ocurrido en el país con el tema del racismo, las protestas por doquier y el hecho de que a partir de él sacamos lo positivo, que la gente no lo soporta más. Y está muy bien. Y por un lado nos alegramos y por otro lamentamos la pérdida de vidas. También nos alegramos mucho de la posición que ha tomado el fútbol, que es de lo que hablamos en este programa. Ustedes saben de lo crítico que hemos sido de la manera de conducción de la FIFA. Sin embargo, la FIFA merece un chapeau por cómo ha manejado el tema y cómo ha sugerido a los clubes y todos aquellos afiliados que lo hicieran. El mundo del fútbol también se encolumnó detrás de George Floyd para dejar saber que ya no se puede soportar más la discriminación. Discriminación que está en todos los órdenes de la vida, pero que en el fútbol ha sido una constante. El maltrato por creencias, por edad, por color o por lo que sea. Y por ahora la FIFA lo ha manejado sumamente bien. Y la justicia las tenemos que hacer todos también a diario, porque a diario tenemos que tener conciencia de que cada uno de nuestros actos puede ser alguno de racismo y no nos damos cuenta. Cuando tratamos a otro diferente porque nació en un país diferente, cuando tratamos a otro diferente porque opina diferente, cuando tratamos a otro diferente por la edad que tiene diferente al que recibe la opinión. Es el momento de que nos juntemos, que esto sea un parteaguas y que la muerte de George Floyd no haya sido en vano, que sirva para que los seres humanos nos podamos entender mejor, para que las puertas estén abiertas para todos aquellos que quieran vivir una vida de paz, de tranquilidad, de honestidad junto al prójimo. Eso es lo que pretendemos y a eso es lo que nos abocamos. No más discriminación, no más diferencias ante el universo, que todos seamos tratados de la misma manera. Eso es lo que pretendemos.
Muy bien. Vamos entonces a darle la bienvenida al resto de la banda y ya lo saludamos hoy con el día libre para el señor Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jorge. Buena tarde para usted, para todos los compañeros. Me encantó su editorial. Me parece que esas palabras suyas de tratar de unificar en este tiempo tan complicado, ¿no?, tan complejo, donde vemos protestas a lo largo y ancho del país, donde hay muchos problemas que han quedado de manifiesto. Yo pensé que en plena pandemia los seres humanos nos íbamos a dar cuenta que estamos de paso en este mundo y que a partir de allí íbamos a tratar de ser un poquito más solidarios, de conciliar con nuestros vecinos, con la gente que vive a nuestro alrededor. Una pena, una lástima todo lo que está pasando, pero bueno, estoy convencido de que los mejores días están por venir, así que un abrazo a todos.
¿Qué tal, Jorge? Yo sigo pensando que junio tiene que ser el mes de la esperanza. Hace un mes y medio no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos si íbamos a poder volver a ver este deporte que nos encanta. Y bueno, lamentablemente nos enfrentamos a una situación que yo creo, Jorge, que en la parte que nos toca a nosotros, que es el fútbol, hay que reconocerle a la FIFA el hecho de que se haya flexibilizado. Fíjese cómo, por ejemplo, Sancho el fin de semana lanzaba un mensaje en pro del tema de Floyd, y la FIFA decía, ojo, no los multen, cuando siempre la FIFA ha dicho, no se meta el fútbol con temas políticos. Bueno, esto deja de ser un tema político para convertirse en un tema humano, y qué bueno que el máximo ente rector del fútbol así lo reconozca.
El saludo para el señor Elmer Polanco, que como todos los viernes nos acompaña durante las 3 horas. ¿Cómo le va, Polanco?
Hola, Jorge, ¿cómo le va? Un saludo para todos los compañeros, para todos los televidentes. Decir, Jorge, que también este tipo de mensajes son como, a ver, oportunos, y sobre todo ayudan a dar un poco de paz, de enseñar un poco el camino que tenemos que seguir como seres humanos para recuperar la tan buscada nueva normalidad, la cual no solamente la buscamos por la pandemia, sino también la buscamos por esta situación que está viviendo el fútbol mundial, nuestra sociedad hoy en día. Creo que hay tantas lecciones, tantos capítulos, diferentes facetas del mundo, las cuales están coincidiendo justo en lo que usted tocaba, en tratar de encontrar un punto común en el cual podamos convivir todos tranquilos, bajo un mismo techo, sin diferencia, y sobre todo tratando de tener la mejor convivencia posible para hacer nuestras tareas, independientemente de cuál realice el que está a mi lado. Creo, Jorge, que las palabras que acabamos de escuchar de su parte, especialmente enfocada en el fútbol, son sobre todo las que intenta la gran mayoría, no solamente dirigentes, deportistas, dirigentes o altos funcionarios como la gente de FIFA, tratar de mandar hoy en día, porque creo que algo se nos está yendo de las manos.
Hoy también hay que decir que los jugadores mexicanos han alzado su voz en relación a un albañil en Jalisco que fue asesinado a manos de la policía, y también allí el fútbol dio un paso al costado y muestra de que hay mucho más que la pelotita. Y Rafa Márquez, Giovanni Dos Santos, y no quiero ponerme a nombrar, Jair Pereira y muchos más, dieron o llevaron su voz de reclama respeto al ser humano, sin importar color, raza, origen, edad ni opiniones. Respeto al ser humano. Señoras y señores, pero lo nuestro es el fútbol, y una vez que trazamos nuestra posición en esos otros temas que son más importantes que el fútbol, vamos a lo que realmente hacemos tarde a tarde acá. La prensa del mundo cada vez más enganchada con el joven Luca Romero, llamado por Dani Alves el próximo Messi, otros le llaman el Messi mexicano. Hablaremos con Alfredo Segasse, el director técnico que
Alejandro dirigió,
el director técnico que lo dirigió en la sub-15 Argentina. Al fútbol mexicano le siguen lloviendo por todos lados. El sindicato presidido por Álvaro Ortiz, hablamos del sindicato de futbolistas, ha hecho llegar una carta a la FIFA en reclamo a sus condiciones de futbolista, el reglamento, la carta magna de la casa madre del fútbol mundial. Definitivamente hay que cambiar el modus operandi en México, porque como lo que decíamos al principio del programa, tampoco ya se resiste más que los que tienen plata, los reyes de pacto, sigan discriminando hacia el futbolista mexicano. ¿Qué pasa con los directivos de Cruz Azul investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera? Vamos a tener a León Lecanda, que nos va a dar pelos y señales. Hizo una investigación, León, espectacular, de lo que está pasando con los hermanos Álvarez Cuevas, Billy y Alfredo, y el vicepresidente Víctor Garcés, todos los detalles hacia dónde se encamina la investigación y las supuestas consecuencias. Chivas recupera a una de sus promesas que deambulaba por otros equipos a préstamo, y en minutos nomás va a hablar Ricardo
Peláez.
Peláez.
Peláez, Ricardo Peláez, el director deportivo de Chivas, si dice algo importante. Tampoco entrenó en el día de hoy, pero el Barcelona le envía tranquilidad a los culés. Antoine Griezmann dice que juega en la Liga de... Después del Mundial, quiere ir a otra liga de élite. El Real Madrid oferta por un 9 que está de moda, pero la oferta habría sido rechazada. Como también habría sido rechazada la oferta por un joven mediocampista del fútbol galo, del fútbol francés, que va a jugar Champions con su equipo de origen. Pero los rechazos son rechazos hasta cierto punto. En un ratito lo hablamos, ¿eh? Va a estar Diego Cora con su Cora News, también nos va a visitar por acá, por supuesto, en el tema transferencias. Polanco tendrá
Yo
su
tengo
segmento también,
¿eh? Atención con Mazatlán.
¿Qué tiene?
Tengo noticias de Mazatlán. Jugadores, nuevo técnico, color de la camisa, mucho más, Jorge, ¿eh? Mucho más.
Ah, no me diga.
Sí.
¿Así? Bueno, entonces se vienen todos los detalles del nuevo juguete de los
pobre Morelia.
Bueno, Morelia ha pedido afiliación a la Liga del Balompié Mexicano, ¿eh? No sabemos detalles, no tenemos, pero sabemos, hubo una reunión ayer virtual a través del teléfono, de videoconferencias, donde Morelia estuvo presente, algún representante de este nuevo proyecto, y parece que ya han pedido afiliación a la Liga del Balompié Mexicano. Así que bueno, vamos a estar en todos estos temas. El tema para arrancar va a ser esto de Lucas Romero. Yo debo de admitir que nunca lo vi jugar. Yo no sé si la producción tiene algún video de Lucas Romero, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y vamos a escarbar en nuestra biblioteca o en nuestra videoteca
o hemeroteca.
Hemeroteca, a ver si hay video de Lucas Romero. Les voy a hacer un cuentito solamente antes de irnos a la pausa. Dicen que cuando él, hoy tiene 15, cuando tenía 7 años, Dani Alves fue de vacaciones a Mallorca, donde reside con sus padres Lucas Romero. Y estaba en la playa y estaba jugando al fútbol con Lucas Romero, Dani Alves, Lucas Romero, 7 años. Y los periodistas, cuando vieron a Dani Alves, se avasallaron sobre él, se abalanzaron, quisieron sacarle fotos, quisieron sacarle una declaración, y él les dijo: no se concentren en mí, concéntrense en él, es el nuevo Messi. Eso dijo Diego Alves hace 8 años, ¿eh? Él es el
Dani.
Nuevo Messi. ¿Qué dije, Diego? Dani Alves,
sí.
Él es el nuevo Messi. Y de allí ya empezaron a emparentar a Lucas Romero con Messi, que por cierto es el ídolo de él. Vamos a la pausa y al volver nos adentramos un poco en este tema y se viene Alejandro Segace, el técnico que lo llamó y lo dirigió en la sub-15 de Argentina el pasado mes de diciembre en Paraguay. Volvemos.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, y por una cortesía de Home Depot, ¿quién es hasta ahora en el mundo del fútbol? Nadie, pero puede ser un fenómeno según nos dicen. Lucas Romero nació en Durango, México, tiene 15 años, juega en el Mallorca, en los juveniles, en los niños del Mallorca, y tiene 3 nacionalidades, la mexicana, la argentina y la española. Por ahora ya jugó en la selección argentina sub-15, vamos a hablar con el técnico que le dirigió. En un ratito vamos a ir a la ciudad de las Diagonales, como le llaman a Argentina, la ciudad de La Plata. Está en la... pero a unos pocos kilómetros de la capital federal, que es Buenos Aires. Alejandro Segace nos va a pintar en un ratito el panorama de Lucas Romero, que ya escuché a muchos con muchísima razón que dicen no le llamen el Messi mexicano. Y creo que ya estamos viendo entonces a Lucas Romero.
Qué jugada.
Que no se le llame el Messi, que es una carga muy, muy pesada para este chico, ¿no? Ahí lo estamos viendo a Lucas Romero, que dicen tiene unas condiciones muy parecidas a las de Leo Messi.
Y técnicamente, Jorge, me parece con muy buen recurso, control de pelota espectacular, con ciertos tintes ya de magia que saben tener los jugadores de gran estatura y muy valiente a la hora de encarar a los rivales, aunque me dirá alguien en la mesa, sí, pero este tipo de rivales a lo mejor cuando esté en un nivel más competitivo de pronto no va a tener ese tipo de facilidad. Habría que ver, ¿no? Habría que ver porque obviamente las condiciones que muestra a este nivel, buenísimo, Jorge.
Sí, que es verdad. La puntería. O sea, si decimos eso, Elmer, no estamos faltando a la verdad. Ha habido muchos jugadores que a los 15 años pintaban para crack y después no pasó absolutamente nada con ellos. Aquí en este programa, cuando hablamos de Haaland, decimos, no, hay que llevarlo con calma. Y estamos hablando de un goleador que ya marcó goles en Austria, que está marcando goles en Alemania y que ha marcado goles en Champions. Luca Romero pinta para crack, tiene grandes condiciones, ahí vemos los videos, ¿no? El desequilibrio, el regate, lo veo físicamente un poco más fuerte que Messi a su edad, ¿no? Obviamente hoy Messi es muy muy fuerte también, pero cuando Messi tenía esa edad era mucho más liviano.
Más liviano, cierto.
Se nota que a Romero lo han trabajado muy bien desde el gimnasio, habrá que esperarlo. Y Jorge, por favor, no diga el Messi mexicano, porque mis amigos mexicanos se van a emocionar más de la cuenta.
No, sí, bueno, puede elegir de jugar por México. Habrá que ver cuál es la decisión final. Yo creo que va a elegir por la incidencia que deben de tener sus padres por Argentina. Yo creo que de los tres, México va a ser el último en posibilidades. ¿Por qué? Porque Argentina es el origen de sus padres y tienen mucha ascendencia seguramente sobre la decisión del niño. Y después porque en España debe haber hecho la escuela, y yo siempre digo que en la escuela es donde nos lavan el cerebro, nos graban el disco duro y nos hacen creer en ese país que no hay otro como él. Entonces, por eso yo lo pongo así, pero es que lo sabe Romero únicamente, Luca Romero, ¿no? Entonces, permítame dar un panorama, y ustedes habrán leído como leí yo cuál es la situación de Luca Romero, y si ven que yo algo que digo no es exactamente como lo entendieron, ustedes pueden apostillar también.
Vamos.
¿Qué pasa? Luca Romero hoy es menor de 16 años. No puede firmar contrato. Por ejemplo, lo llamó el técnico de la primera división del Mallorca.
Desde el primero de junio trabaja con ellos.
Vicente Moreno.
Perfecto. Como no puede no podía firmar contrato el sábado que viene, no mañana, sino una semana, frente al Barcelona no puede jugar, porque todavía no tiene contrato. Después del primero contra de junio lo podía haber firmado. Bueno, exactamente, pero no va a jugar. ¿Qué pasa? A los 16 años, FA reglamento le permite ya firmar contrato con un equipo. El actual equipo de él, el Mallorca, le ha alquilado, rentado un apartamento, un piso, como dicen en España, para él y su familia, muy bueno, y le da, creo que,
una mensualidad.
¿Qué le podría? Un viático, una mensualidad de 1.000 euros, al chico. Eso no significa que el chico al final va a terminar jugando en el Mallorca, porque puede venir Real Madrid o Barcelona, conquistarlo y llevárselo. Eso ha pasado mucho con los jovencitos. Entonces, aparentemente ya Barcelona lo quiso y hablaron con el padre, pero el padre no quiso moverse de Mallorca a Barcelona, que era lo que tenía que ocurrir para que entonces Barcelona se pudiera hacer con los servicios de él, siempre después con el riesgo que a los 16 años se lo llevara a otro equipo. Entonces, Barcelona, Madrid también. Yo también me imagino que el hecho de que Messi es el ídolo del chico va a influenciar muchísimo para que vaya a Barcelona. Y se da justamente el recambio justo, porque Messi comienza a irse y él comienza a venir. Por lo tanto, sería exactamente el momento coyuntural fantástico para ese recambio. Pero habrá que ver si Luca Romero finalmente va a estar a la altura de lo que hoy muchos se imaginan. No yo, porque yo nunca lo vi jugar, solamente esto poquito que vimos aquí nada más, ¿no? Pero más o menos di el panorama de cuál es la situación, ¿no?
Sí, muy buen panorama, muy claro. Jorge, yo nada más agregaría que estuve buscando notas de Romero y encontré una donde él textualmente dice que él va a jugar para Argentina, que él se siente argentino, que siempre ha sido su sueño defender la camiseta del albiceleste, por lo cual me parece que él a su edad ya tiene bastante claro qué camiseta quiere defender. España, México podrán tratar de persuadirlo, pero me parece que por lo que usted comentaba, ¿no?, el entorno familiar, el jugador argentino tiene esos lazos. Messi vivió toda su vida en España desde niño y usted lo escucha hablar, también habla como argentino. No es como algunos futbolistas, sí, sí, que van a España y a los 6 meses ya están hablando como españoles. No, no, no. El futbolista argentino tiene ese arraigo, ¿no?, por la historia de esa gran selección, por el pasado, por Diego Armando Maradona, hoy por Messi. El Mallorca no puede cometer el error que cometió con Marco Asensio, que se lo vendió al Real Madrid por 3.9 millones de euros. El Mallorca, si lo va a vender, que saque buena plata, que no se dejen manosear por los grandes de Europa, y en esto incluyo al Real Madrid, porque muchas veces esos equipos se terminan aprovechando de la necesidad. Romero en el Mallorca va a encontrar minutos, va a encontrar continuidad para ir desarrollando su fútbol, y si es tan bueno como pinta, el día de mañana vendrán el Barcelona, Real Madrid, Manchester United, el Liverpool, los grandes de Europa para tratar de contratarlo, pero cuando ya esté más hecho, porque en el Barcelona, en el Real Madrid, a esta edad, va a tener pocos minutos, la competencia es muy férrea en esos clubes.
Sí, claro, de acuerdo, claro. Bueno, mira el caso de Ansu Fati. Ansu Fati y eso que hizo un gran partido y con Messi, y Messi apoyándolo, y dicen que el hermano de Messi tiene que ver como agente, y eso no fue impedimento para que lo bajaran a jugar. Entonces yo creo que además está el tema del agradecimiento, o sea, yo me imagino que el, claro, padre de este muchacho debe estar contento, le están pagando el piso, como dicen ellos, le están pagando una mensualidad, creen en él. Ya decía Jorge que desde los 7 años estaba jugando en Mallorca, o sea, que lo vieron jugando con Dani Alves, o sea, debe tener un lazo especial con el club. Y luego, si es tan bueno como dice José, lo van a llamar y repagarán por él, etcétera. Pero por ahora tiene que seguir los pasos que tiene que seguir.
Me llama la atención algo en todo esto de, si tiene la posibilidad de jugar por España, si tiene el acento argentino como marca el amigo del Valle, ¿por qué entonces lo conocemos a nivel mundial como el Messi mexicano? Aquí parece que...
Porque nació en México.
No, pero podría ser el nuevo Messi, Jorge, o el Messi español. O sea, porque me parece que, claro, por ahí de pronto podría ser más presente el hecho de poder catalogarlo de esa manera. Pero decir el Messi mexicano, incluso me parece bien, porque de pronto viene un país, en teoría para Europa, exótico, que no está al alcance de todos, que no sabe mucho de ellos y todo lo demás. Y muy bueno para el jugador tratar de venderse con esa imagen de un país que futbolísticamente hablando ha demostrado a nivel internacional, mundiales, clubes, que puede competir. Entonces, yo no veo por qué a la gente del entorno de Luca, ¿por qué le molesta que le digan el Messi mexicano? Porque ellos están diciendo que no quieren que le llamen el Messi mexicano.
Una mochila muy pesada.
¿Cómo?
Claro. Una mochila muy pesada, emparentado con Messi. Es una mochila muy pesada. Pero va, mire, ni usted, Polanco, me disculpa, con todo respeto, ni usted sabe nada, ni usted, Carolina, sabe nada, ni usted, José del Valle, sabe nada, ni yo sé nada de Lucas Romero.
¿Así lo tratan?
Pero, ¿qué hacemos aquí entonces?
¿Qué hacemos acá?
El técnico de la sub-15 de Argentina, el señor Alejandro Segasse, sí que sabe mucho y podrá compartir con nosotros algo de lo que le conoció a Lucas Romero. La pausa desde Argentina, Alejandro Segas.
Me quedo.
Muy bien, entonces, a ver qué pasó con... me están diciendo que está empezando a hablar Ricardo Peláez, me están diciendo. Muy bien, vamos a estar atentos a lo que diga Ricardo Peláez en un momentito. En un ratito también tenemos otros temas que tiene que ver, por ejemplo, que Chivas recupera a uno de su fuerza básica.
Ahora recupera dos, diría yo, Jorge. Recupera dos, ¿eh?
Señor Segasse. Hijo pródigo.
Recupera dos, sí, ¿no? Ojo.
Haces más, logras más.
Bien, estamos de regreso y como habíamos dicho, nos vamos a ir, para aquellos que no saben, a la ciudad de La Plata, le llaman la ciudad de las diagonales. está en el perímetro que rodea a la capital federal. Yo no me acuerdo si son 40, 50 kilómetros aproximadamente, me lo va a decir nuestro próximo invitado, el señor Alejandro Segase. Y allí está el señor Segase porque trabaja en la coordinación juvenil del equipo Pincharrata, como se le conoce a Estudiantes de La Plata. Señor Segase, el agradecimiento por darnos esta oportunidad, porque lo llamamos para enterarnos un poco más, usted que tuvo de primera mano la conducción de este chico maravilla, como nos los están contando, que es Lucas Romero, pero aprovechando también que usted está involucrado con la parte juvenil del fútbol, y es en Argentina, pero no importa, me gustaría o no gustaría a todos los compañeros en esta mesa hablar un poco del trato que se le está dando al joven futbolista en estos momentos de pandemia. Antes que nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo la están pasando por ahí en Argentina, que sabemos que está bastante complicado?
Muchas gracias por contactarme, la verdad que es un placer. Es un poco lo que en otros países ya lo han vivido con anterioridad, ¿no? Me refiero por ahí a la parte de Asia y de Europa, que han tenido que afrontar los momentos más duros de esta pandemia. Nosotros estamos en un momento 80 días sin salir, saliendo solo, necesidades básicas, así que bueno, es un momento de nuevo para todos, ¿no? También es un momento de incertidumbre, pero bueno, es como todo, como la vida, hay que sacarle el lado
así
positivo.
Así es, así, ¿no? Es. Bueno, a ver, y antes de entrar al tema Lucas Romero, usted trabaja en la coordinación de juveniles de Estudiantes de La Plata. Se le está
infanto juvenil.
Niños y aquellos que recién están pasando a la edad de que de 13, 14 años, ¿no? ¿Verdad? Una edad complicada.
Exacto.
¿No?
Sí.
Bueno.
Sí.
Linda, claro. A ver, la pregunta es, y si nos puede dar un panorama de lo que se está haciendo en Argentina, tomando como ejemplo Estudiantes de La Plata, ¿cómo se está cuidando a los chicos, a los jovencitos, a los de las divisiones inferiores, o como llaman en México, fuerzas básicas? ¿Qué cuidado hay para ellos? Porque aparentemente todo se concentra en facilitarle las cosas al profesional, al de la primera división, para que no pierda condición física, no pierda masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace para cuidar a ese jovencito, a ese que tiene las hormonas al máximo, que necesita actividad, que necesita atención, que no hay que dejarlo todo el día enfrente de una computadora, de un teléfono, de un iPad? ¿Qué es lo que está haciendo como institución Estudiantes de La Plata?
Mirá, primero te agradezco por la pregunta, porque es una pregunta fantástica en este momento, es decir, ¿qué hacemos? ¿O cómo podemos abordar esta...? Primero, en relación al club, y es de destacar, detrás de un chico hay una familia, y muchas de esas familias no la están pasando bien, sobre todo la parte económica, que el padre que tiene que salir con esto de tener que quedarse en casa no puede ir a ganarse el peso, y el club por su lado le está dando esa asistencia, está tratando de llegar a todos los chicos que necesiten, a las familias que necesitan, para cubrir las necesidades básicas. Desde ahí partimos, me parece que es un tema por demás interesante, ¿no? Y luego está la parte de los chicos. Recién acabo de terminar de ver un entrenamiento en el cual, bueno, a través de alguna, en este caso a través vía Zoom, ¿no? Que los chicos se pueden conectar y se pueden estar en contacto con los profes, con los técnicos. Y bueno, a medida que, o en la medida que cada uno pueda, ¿por qué digo esto? porque no todos tienen el mismo espacio, ¿sí? No todos tienen el mismo tiempo, no todos tienen acceso a internet de la misma manera. Entonces, bueno, acomodado a cada caso, se da una práctica que, bueno, tanto los... con los...
Sí. Lo importante es que no los olvidan, que se recuerdan, porque los de primera división ya con los ingresos que normalmente ganan tienen para cubrir esas necesidades básicas, pero los niños, infantos juveniles, definitivamente dependen de sus padres todavía, y los padres, algunos no tienen trabajo, la situación está complicada con la pandemia, en fin, nos interesaba saber un poco de eso, y muy bueno el trabajo docente que hace usted y sus colegas para lograr ayudar a los padres a tener bajo control a esos niños, a esos chicos, a esos jóvenes que están en una edad un poquito complicada, sí. Normalmente, ¿no? Alejandro, usted fue el técnico de la selección, sí, sub-15 que participó del sudamericano de la categoría en Paraguay, llegó a la final con Brasil, lamentablemente para ustedes la perdieron en los penales. Pero lo importante es lo que quedó, el material con que se encontró. Pero fundamentalmente este contacto con usted queríamos hacerlo porque hay un desconocimiento absoluto, más allá de que mostrábamos hace un ratito unos videos de ese sudamericano, de Luca Romero, y entonces el apelativo del Messi mexicano. Para que usted entienda, sí, nosotros tenemos en este mercado un potencial de 40 millones de mexicanos que nos podrían estar viendo en los Estados Unidos, ¿no verdad? Entonces, pero también sabemos que el chico tiene nacionalidad argentina y también española. Pero, a su edad, ¿es tan fenómeno como los medios de comunicación dicen que es?
Mirá, yo voy a apelar a un... creo que te interesa, sí, a mí, ¿eh? Que es cautela. Nos estamos refiriendo a un chico. Y la cautela es muy importante. A partir de eso, que los medios quieran o crean a alguien en particular, trazar comparaciones, está en todo su derecho, ¿sí? De hecho lo están haciendo y es respetable. Lo que yo considero que Luca es Luca, y el documento de él dice Luca Romero, no dice Messi, así que ese es un punto de partida, me parece que bastante interesante como para... ¿qué quiero decir con esto? Que él tiene que desarrollar su propio camino. Va más allá de que otro jugador, o que se parezca, o que lo pueda llegar a ser de ídolo. Sí, está bárbaro. Pero él es Luca, creo que tiene un montón de cosas positivas. Un montón. Entre ellos lo que yo te decía hoy, que es tan importante ver en los chicos, en la familia, que es la educación, ¿no? Un chico muy educado, un chico hasta te podría decir que bastante más, pero sobre todas las cosas tiene que ser él. No sé si puedo lograr explicarme bien, lo que quiero decir.
Sí, claro.
O si pueden llegar a entender.
Sí.
Básicamente que respeto las comparaciones, pero no le doy la trascendencia que podría llegar a tener. Él tiene que ser él.
¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que lo caracteriza a él como un buen futbolista, Alejandro?
Primero, una humildad muy importante. Por más que sea chico y todo, y la humildad es uno de los rasgos que a vos te permite. Después tiene cuestiones técnicas muy interesantes, que va más allá de un buen golpeo, va más allá de una... él puede desempeñarse en dos o tres funciones y no van a opacar su labor, al contrario. Eso hace su juego aún más activo, ¿no? Eh, sistema, o mayormente el que más utilizaba era 4-3-3, pero él jugando de punta se sentía bien. Luego por delante de los medios, jugando con una especie de enganche, y eso también habla por él, ¿no? Porque es innegable que un jugador se pueda a estas edades desempeñar en distintos puestos.
Claro, sin duda. ¿Y hacía goles? ¿Es goleador él? ¿O hace goles pero no es goleador?
Dos goles, tiene algo ahí, ¿no? Como grandes objetivos. Pero bueno, hace que sea partícipe en el juego colectivo, a veces tiene ropa de juego individual. Fácil, ¿no? La manera de jugar.
¿Cómo lo llegó a convocar usted? ¿Lo vio jugar? Porque en Argentina no estaba. O sea, ¿quién se lo trajo a usted? ¿Quién le dijo, mira, acá hay un chico que es diferente al resto y merece por lo menos que lo mires? ¿Se lo recomendaron?
A mí me llega una información de un que conozco. Me lo nombra, quién es, yo sinceramente no tiempo, a seguir por redes sociales, veía algunos videos, y bueno, llegó el momento. Rafa, juego este buen rol que tiene uno como adulto, ¿no? El tiempo que está en España, está inmerso en esta cultura, su venida acá a la Argentina. Tener en cuenta a la de cuando se Luca Poverio, siempre y cuando el joven lo permita el estudio, ¿sí? Lo permite una serie de cosas también, no era cuestión de citarlo, se respetó esta parte. Él ha citado en 3 o 4 oportunidades, se queda la semana en el predio.
Pero ya en las prácticas a usted le mostró que era diferente.
A mí
no. No, está perfecto. Pero... perfecto.
Hay por que eso yo soy cauto.
Cautela de la que nos
muy bien.
Yo soy cauto. Yo soy capto de esto, decir, permite, ¿no? Una pequeña cosa de mis amistades. Cuando tocaba desempeñarme de técnico en novena división, en estudiante, los amigos me preguntaban a comienzos de año, ¿no? Cuando uno arranca con la categoría, mis amigos venían y... ¿A quién vamos a ver en 3, 4, 5 años en primera? ¿Quién es el que juega bien? ¿Quién es? Y yo siempre puse un manto de cautela sobre eso. ¿Por qué? Porque la experiencia y el conocimiento nos hacen actuar así. Un chico de 15 años es eso. Un chico de 15 años. Entonces digo, bueno... ¿Juega bien? Sí, por supuesto. ¿Hay cosas? Sí, por supuesto. Podría identificar de mi lado, desde mi ojo. Sigo acentuando esto.
Sí.
Esto de ser diferente. No está en mi vocabulario.
Y esto. Entrenar con el primer equipo. ¿A usted le parece correcto o es apresurar los tiempos?
Otra buena pregunta. Otra buena pregunta que merece un análisis profundo. Por supuesto que hay que darle la derecha. Yo no soy quien para hablar, por ejemplo, del técnico que no lo conozco, pero tendrá sus razones, está en el día a día. Hay que ver qué intenciones tuvo de llevarlo. Bueno, es una serie de cosas que no nos olvidemos que hubo jugadores que han debutado a muy claro. Hoy estaba leyendo un artículo sobre el Kun Agüero y también ha debutado en edades muy tempranas, claro, Independiente. Pero bueno, no todos los casos son iguales, no todos los... Con esto no quiero decir que esté bien o que esté mal, ojo, pero en este caso respeto la decisión del técnico, pero sigue siendo lo que hablábamos recién, un chico jugando con adultos.
Claro. Tenemos...
Ahora, si la adaptación de él es buena y es a corto plazo, está buenísimo, eso no lo discuto, eso puede pasar.
Sí, ha pasado muchas veces de chicos que han debutado 15, 16 años en una primera división. Tenemos una banda aquí con otros tres compañeros, con José del Valle, con Carolina de las Alas y con Elmer Polanco, que también quieren interpelarlo. José, adelante usted.
Primero, como comentario, profe, ¿no? La fama y el dinero está en el profesionalismo. Por eso yo valoro mucho el trabajo que usted y sus colegas hacen, porque el trabajo de los formadores es tan importante como el de los técnicos a nivel profesional. Y en países como Argentina, como Brasil, quizás es hasta más importante todavía. Así que valoro muchísimo el trabajo que hace. Profe, sabemos que Lucas Romero ya se declinó por Argentina. Él en una entrevista dijo que siempre se ha sentido argentino. Pero él, por haber nacido mexicano, ¿se siente mexicano o siente algún vínculo con México?
Yo creo que él, a ver, no es una situación fácil. Creo que su corazoncito va para un lado, va para el otro, por supuesto que... Pero bueno, hay cosas que yo desde lo interno no lo sé y no lo he hablado con él. Yo algunas cosas puedo hablar, otras no, pero yo imagino que él, su parte afectiva la debe tener tanto por España como México, pero bueno, es innegable que Argentina son sus raíces, ¿no? Y entonces él ha demostrado y lo ha dicho que quiere jugar con la Celeste y Blanca.
¿Y se lo dijo, profe, usted? ¿Se lo dijo a usted, ¿cómo? Alejandro? ¿Él fue puntual con usted?
Si él fue,
si
perdón,
él fue, que se me duele la señal. Si él fue puntual con usted y le dijo, yo quiero jugar por Argentina.
No me lo, a mí particularmente no me lo ha dicho, lo he leído por algún medio o algo, o inclusive cuando yo lo he visto jugar, uno se da cuenta, seguro, que es así, ¿no?
Sí. Adelante, José. Sí.
O sea, en la práctica está claro que él estaba muy a gusto, le ha pasado muy bien, que también es uno de los temas interesantes en estas edades y en ir a representar a una nación, ¿no? A una república. En un puedan disfrutar. No siempre es esta locura de tener que salir a ganar o esto o lo otro o aquello. Hay que darle un pie para que hacerlo sentir lo que veníamos hablando, que son chicos.
Profe, José. Desde lo táctico, ¿qué tan obediente es Lucas Romero? Y desde lo mental, ¿qué tan fuerte es en ese aspecto?
Sí, ha mostrado, como yo te decía, brevemente expliqué, él se ha podido desarrollar en dos o tres funciones distintas y se ha adaptado, que eso es lo realmente interesante, ¿no? De parte de él, ha podido adaptarse a determinadas situaciones de juego y posicionalmente diferentes.
Entiende.
Sí, Alejandro, justo.
¿Mental, profe? Sí, mentalmente.
Es un chico que se ve como mayormente fuerte. Es un chico que que es inteligente. Tiene muchos atributos, Luca. Es un chico. Pero es un chico.
Claro, pero. Claro, pero se le ven cosas de líder, por ejemplo, Alejandro, en el saludo. Se le ve. Porque hay jugadores que realmente, como que no solamente juegan bien, sino que llegan con personalidad, saludan a todos, tal. O no deja de, como dices tú, de ser un chico, ¿no? Y pasa, digamos, con el resto del rebaño desapercibido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Mirá, ¿sabes por qué por ahí yo no? O no te puedo responder certeramente esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de. Por ejemplo, el grupo nuestro de la selección termina de comer y todos los chicos levantan la mesa, ¿sí? Si tienen que lavar los platos en el hotel que estén, que puede ser muy lujoso o no, la levantan. Todos los chicos tienen que saludar, todos los chicos tienen que colaborar. Entonces, todos en función de algo, que la función y el objetivo parte de lo individual, pero es para mejorar lo colectivo. Entonces, todos esos chicos han mostrado, entre los cuales estaba involucrado Luca, ¿sí?, cuestiones relacionadas a lo educativo, a los valores, que es difícil que decía. Salió uno como líder, o esto como el otro. Él lo ha demostrado en la cancha, me parece que tiene algunas virtudes importantes. Esta manera de ser, y de ser, todos los chicos realmente tomen el protagonismo que realmente les emerge a ellos.
Claro. Alejandro, y para dejar a nuestro compañero Polanco, que también está esperando, te pregunto, en la Asociación de Fútbol Argentino están pendientes de decir, ojo, hay un chico en Mallorca que juega muy bien y hay que llamarlo si tiene condiciones. O sea, como seguramente en Estudiantes están pendientes de quiénes son los jugadores que pueden resaltar como para que no lleguen los más grandes a quitarlos. En el caso de Luca y en otros casos, ¿se veía eso en la Asociación del Fútbol Argentino? Como llamémoslo y veamos qué tanto sirve o no.
No. Fue una decisión con total libertad. No hubo ningún tipo de. No. En eso en AFA da la libertad para, la verdad que es para destacar, ¿no? La función de la Asociación del Fútbol Argentino con respecto a eso. Y eso es totalmente valorable. Citemos a quien citemos, jamás ha pasado por la cabeza decir o venir, no citemos, no. Eso es de destacar, sinceramente.
Muy bien,
es de destacar.
Sin duda.
Así como ha pasado en este caso, ustedes estamos hablando del caso de Lula, pero Pretes, ¿sí?, del Corinthians de Brasil.
¿Ah, sí?
No sé si lo han escuchado.
No.
Ya no.
Uh-huh.
Y bueno, la familia ha ido, se fue. Fue por cuestiones económicas. El nene empezó a jugar en el Corinthians. Ese chico, por intermedio de otro conocido, me dijo, mirá que hay un chico, bueno, vamos a seguirlo, vamos a verlo. Y también con total libertad se citó. Y también ha sido parte de los mexicanos.
Bueno. Profe, dentro de todo lo que usted dejó, en el radar de los técnicos, ¿queda el nombre de Luca como para, a ver, el sucesor va a ser ahora sub-17? ¿Veremos a Luca en ese proceso dentro de Argentina? ¿Está en el radar de los técnicos de la AFA?
Sí. Pero yo creo que por lo que he conversado, el mínimo contacto que he tenido con mis ex compañeros, yo creo que sí. Él está apuntado al crecimiento, ¿no? Así que
claro, se lo ha ganado. Y una más, profe. Hablamos de las bondades, hablamos de las características que tiene, de la fortaleza, de lo físico y todo lo demás. ¿Qué detalle de pronto usted tendría que pulirle al joven Luca Romero de lo que usted vio en el tiempo en el cual lo manejó, en el cual lo administró como jugador bajo su tutela? ¿Qué mejoraría de él?
Creo que es lo que le puede llegar a pasar a todo jugador. Que es tomar experiencia a veces, y la experiencia que te permite posiblemente manejar ansiedades, ¿sí? Que es uno de los factores tan por distintos motivos uno puede llegar a, entonces cuando uno va pasando el tiempo, que esto no es ni más ni menos que les que pase el tiempo y que asimile cosas que le vayan sucediendo, me parece que eso es una cuestión parte de la vida.
Correcto.
En algún punto a poder ir limando o mejorando en algunas cuestiones que él muy zurdo, posiblemente, ¿sí? Que no use la pierna derecha, puede ser, ¿sí? Tiene tiempo por tiempo. Desarrollar el juego aéreo va a tener tiempo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea una deficiencia, solamente que por ahí lo tiene que claro. Ir puliendo, ¿no?
Y ya para terminar, Alejandro, y lo dejamos en libertad, que usted haya sabido. ¿Se le acercaron a él de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Federación Española de Fútbol? ¿Hubo acercamientos para con el entorno de Luca para ver si había interés porque él jugara para ellos?
Bueno. Está fuera de mi alcance, claro, sinceramente. Claro. No lo sé.
Claro.
No tengo el conocimiento.
Muy bien. Bueno, Alejandro, el agradecimiento enorme por este rato, por habernos dado más o menos un pantallazo de lo que es Lucas hoy y lo que podría llegar a ser. Si mantiene este nivel y lo sigue superando, la sensación después de hablar con usted, nos queda que estamos ante la presencia de un muy buen futbolista. Cautela y esperar si después se convierte en un fenómeno, pero no echarle arriba la mochila ya de que tiene que ser fenómeno cuando lo empiezan a comparar con el fenómeno, que es Messi, ¿no?
Muy buena síntesis, yo creo que lo acabas de decir, puedo apoyar eso y no hay que. Ya en Argentina tenemos un dicho cuando uno hace un asado que dice a fuego lento te asarás mejor.
Claro, sí. De nuevo, Alejandro, muchas gracias, éxito y felicitaciones por el trabajo que, aunque pueda ser remunerado, hay que sentirlo para hacerlo. Nadie trabaja con niños, con adolescentes, si es que adentro el corazón no se lo dicta, ¿eh? Y usted para hacer eso, como ya lo viene haciendo por tanto tiempo, es porque Eso es lo que el corazón le dice. Lo felicito y hasta cualquier momento.
Muchas gracias por la comunicación y cuando lo necesiten...
Un abrazo, gracias. El señor Alejandro Segase.
Abrazo.
Gracias. El hombre que dirigió a la nueva aparición de Lucas Romero, por lo menos nueva para nosotros, que le han puesto sobrenombres, que no lo acompañan muy bien si lo quieren tener bueno en un futuro. Pero bueno, esto es lo que es Lucas Romero en estos momentos. Vamos a la pausa y volvemos con otro... Tu banda. Está claro que el señor Alejandro Segase toma una posición correctísima. No puede echar las campanas a volar. Seguramente él le tiene más fe de lo que transmite, pero habló de que es un muy buen futbolista, pero que hay que tener cautela. Y es verdad, a los 15 años, lo decía José en el comienzo del programa, hemos visto a muchísimos que aparentaban ser fenómenos y después fueron regularcito nomás y no llegaron ni a regulares. Alguno de ellos, siempre me acuerdo de Adu, el estadounidense, que yo creo que ahí hay un tema de edad también, la edad verdadera, no sé si alguna vez se supo, ¿no? Pero bueno, sin duda, a pesar de que no fue eufórico en la descripción del jugador, Segase nos da a entender que estamos ante la presencia de un chico con unas condiciones fantásticas, que después habrá que ver si las puede proyectar a nivel profesional.
Sí, él pedía cautela y él fue muy cauteloso a la hora de responder todas nuestras preguntas, y hay que entenderlo, ¿no? Ahora, pongámonos del lado del Mallorca. Usted le preguntaba, Jorge, una muy buena pregunta, si están apresurando los procesos convocándolo al primer equipo. El Mallorca no es la selección juvenil de Argentina, no es Alejandro Segase. Ellos lo que quieren es potenciar el producto, decir, sí, tenemos al próximo Messi para venderlo, para sacar buena tajada. O sea, hay que analizar el tema desde distintas perspectivas, pero la verdad, a mí me encantó la nota y eso nos habla de la cultura de fútbol que hay en Argentina, ¿no? Y los grandes formadores que tienen, que son personas muy inteligentes, muy pensantes y que tratan de bajar los decibeles. Y me queda muy claro, Jorge, que de mexicano tiene poco, que nació en México, sí, pero que tiene poco de mexicano, y también me queda muy claro el pobre scouting que se hace en México. Imagínese usted que Romero sí sea el próximo Messi y que en 5 años estemos aquí nosotros diciendo la verdad cómo la rompe con el Barcelona, con el Real Madrid. La gente en México se va a agarrar la cabeza y van a decir, ¿cómo se nos pudo escapar este chico?
Pero, a ver, no sabemos si a lo mejor México ya no ha trabajado para tratar de subyugarlo, de convencerlo. A lo mejor lo hicieron y no lo sabemos. Es nuestro trabajo en los próximos días tratar de averiguar si ha habido un movimiento en esa dirección, ¿no?
A mí me dejó la duda, Jorge, porque esa fue la última pregunta que tú le hiciste y él dijo, no la tengo. Pero cuando José le preguntó si se sentía mexicano, dijo, mira, hay cosas que yo no puedo decir. Le dijo textualmente eso y dijo, me parece que su corazoncito iba un poquito para acá y para allá. Eso fue lo que
dijo.
Algo
así.
Entonces me dejó la duda, sobre todo porque se ve, a ver, para que la gente entienda, tal vez sintieron al señor Segase un poco digamos demasiado
precavido,
cauto. Pero eso es lo normal. O sea, si él hubiese sido así, no estaría hoy ocupando el puesto que ocupan Estudiantes de La Plata ni tampoco en la AFA. O sea, eso es una característica básica de cualquier formador. Y él la muestra, pero no se guardó para decir nada. Ahora, él decía, ¿qué tienes que pulirle? La experiencia. La experiencia está en todo. O sea, la gente tiene que entender, ni siquiera que estemos hablando de aquí a 4 años, Jorge, de aquí a 2 años, que por ejemplo Neymar ya con 17 años brillaba, Messi con 17 años brillaba, pasan las lesiones, pasan las desgracias familiares, pasa que se enamoran y luego se van por otro lado, pasan que fichan para un equipo y un técnico no les presta atención. O sea, son tantas las variables que pueden suceder de aquí a 2 años para un chico de 15 que cualquier juicio determinante sería apresurado.
esa reflexión que hace de un jugador diferente, me parece que termina siendo también importante, porque fue muy cauto a la hora de tratar de transmitir o de contarnos si realmente tenía algo más que el resto. Conociendo que Argentina tiene muy buen talento, conociendo que Argentina a ese nivel tiene también jugadores que pueden ser diferentes, creo que lo de Luca, independientemente de lo que nos ha dicho Alejandro, creo que lo que hemos visto, Jorge, y la misma referencia y comentarios que hay, es un jugador que tiene un poquito más del jugador estándar, ¿eh? Eso sí me queda claro, independientemente de que Alejandro no lo haya ratificado en la nota que nos acaba de dar.
No lo entendí. A ver, cuando se refiere a jugador estándar, que no tan fenómeno.
Jugador normal. No es un jugador normal. Él tiene un poco más, Jorge, en cuanto a la calidad y el talento que pueda tener cualquier jugador de fútbol. A eso me refiero. Porque estamos hablando si era diferente o no. ¿Ya? Me parece que, por lo que hemos visto y por las mismas referencias que tienen en España, me parece que es un jugador que tiene un poquito más, Ramos.
No puedo creer que no se hayan arrimado al entorno de Lucas Romero para ver la posibilidad de convencerlo de que les dé una muestra de su fútbol para alguna de sus selecciones. Hay que recordarle a la gente que, aunque haya jugado en una sub-15 argentina, él todavía está en posibilidad de cambiar.
Cierto.
Una sub-15 no lo ata al resto de su carrera para jugar para una misma selección, en este caso la Argentina, ¿eh? Así que Luca todavía puede hacerlo. Bueno, dejemos a Luca Romero, que es un proyecto y una realidad todavía. Nos vamos a meter en las realidades. El sindicato de otra vez le pega un pasazo a la Liga de Fútbol Mexicano en una queja muy clara que hace ante la FIFA, y la FIFA, la verdad, se está quedando sin razones para no acometer contra la manera de manejar el fútbol en México. Vamos a hablar de ese tema en un rato más tarde.
Y de Chivas también.
De Chivas, exactamente. Y se viene León Lecanda para contarnos, darnos pelos y señales de lo que está pasando con la directiva de Cruz Azul en la parte personal de ellos, pero que puede tener un impacto en la máquina, principalmente con su presidente Billy Álvarez. Vamos a la pausa y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, tenemos en Ciudad de México a León Lecanda, a quien le damos la bienvenida. León ha estado sumamente activo en todo el tema de los tres directivos de Cruz Azul, los hermanos Álvarez Cueva, Guillermo y Alfredo, y también lo del vicepresidente Víctor Garcés, en la disputa, no sé si llamarlo de esta manera, que tiene con... donde los están investigando por supuestamente evasión, tal vez supuestamente también lavado de dinero y otras hierbas, que León sabe mucho.
¿Cómo estás, Jorge? Sí, es una situación delicada, no es algo nuevo y es difícil explicarlo a la gente. En ocasiones es más sencillo leerlo en una nota periodística, en las investigaciones que hemos llevado a cabo. Pero bueno, para poner en contexto, es un tema que tiene más de 10 años, es una guerra interna que inició en la cooperativa La Cruz Azul, que es la tercera cementera más grande de México, que obviamente tiene un volumen muy alto en cuanto a sus operaciones de negocios, y que por supuesto en la actualidad mantiene contratos incluso con el gobierno federal para la realización de los tres grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de la refinería de Dos Bocas y también el Tren Maya en el sureste del país, de México. Pero bueno, esta situación de la cooperativa, como repito, ya tiene 10 años, es una investigación que han entablado diferentes órganos del gobierno mexicano en administraciones distintas. Estamos hablando desde la época de Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, y en donde, como bien señalas, tanto la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es la CIDF, y también la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIRO. Bueno, pues son dos órganos que están investigando a través, por supuesto, de otro de los mecanismos de investigación, que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué es importante todo esto? Por las revelaciones que hemos hecho en las últimas horas en ESPN sobre esta investigación en torno a los manejos financieros de las tres, digamos, cabezas más visibles de esta cooperativa y, por lo tanto, del equipo de fútbol Cruz Azul, que ya los has nombrado, Jorge. Hay muchas cosas, hay revelaciones importantes. De ellos tres, únicamente ha presentado una entrevista o declaración ante la autoridad Alfredo Álvarez. Él dice que va a entregar toda la información que le requieran las autoridades, que tiene bastantes cosas que decir y que se deslinda tanto de su hermano Guillermo Álvarez Cuevas como de su cuñado Víctor Garcés, que está casado con María Gilda Álvarez Cuevas, hermana de Guillermo y de Alfredo. Así que esto todavía tendrá tela, mucha tela de dónde cortar.
A ver, León, es un poco complicado para aquellos que no estamos al diario en estos temas, pero leí algo que tú habías descubierto, que por ejemplo Billy Álvarez tiene personalidades o dos documentos o dos
identificaciones.
Encontró la fuente de la juventud.
Encontró la fuente de la juventud. Hay un Billy Álvarez que nació en el año de Pereira, en los 1930 o 40. Y hay un Billy Álvarez que nació en los 80, ¿no?
Eso,
sí, correcto. En la investigación, que es de 93 folios, hay dos anexos. Un anexo de 81 páginas más sobre Guillermo Álvarez y uno adicional que tenemos también en nuestro poder de 49 páginas de Víctor Garcés. En este de 81 páginas de Guillermo Álvarez, la autoridad, la UIF, encuentra a través de la búsqueda de todas sus operaciones financieras en la última década exactamente lo que has dicho, la existencia de un homónimo, y podría ser un homónimo, pero la autoridad deja a consideración justamente de las subprocuradurías especializadas de delitos financieros y de delincuencia organizada el hecho de que exista un Guillermo Héctor Álvarez Cuevas nacido en 1945 y otro Guillermo Héctor Álvarez Cuevas nacido en 1980. Entre otras cosas, también hay dos homoclaves distintas. La homoclave en México es importante porque es el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual se generan las facturas y se pagan los impuestos. Hay un RFC con una homoclave distinta en el caso de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, nacido en 1945, y es también parte de la investigación que está haciendo la autoridad. Por supuesto, tiene que ver con las transferencias de dinero en pesos mexicanos y en dólares al extranjero, tanto a Estados Unidos como España, el hecho de haber pagado terrenos en Ciudad Cooperativa Cruz Azul o en las zonas aledañas en Hidalgo, en un estado del centro de México, en efectivo, también haber recibido en donaciones terrenos en esa región, el hecho, por supuesto, de transferencias por más de 3 millones de pesos a un ex agente de futbolistas llamado Miguel Daniel Lospitao, que hace unos instantes, él de origen español, nos decía que reconoce haber recibido el dinero, pero que únicamente ha sido un apoyo personal de Guillermo Álvarez y no tiene nada que ver con algún negocio que haya hecho él. Otras situaciones también, por supuesto, el tema de la compra de 11 propiedades en los Estados Unidos, 6 de ellas en Miami, 2 más en Oklahoma, en Nevada y también en Colorado, una casa más. El hecho también, por supuesto, de que dentro de estas operaciones financieras se hallan cheques interbancarios, 98 emitidos a sí mismo, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas firmando en su carácter de director general de la cooperativa, pasando dinero de cuentas a su nombre en diferentes instituciones bancarias en México, 98 cheques por más de 6 millones de pesos, otros 17 cheques a nombre de su hija Rosalyn Álvarez Álvarez, su hija mayor, por 7,900,000 pesos. Bueno, es decir, una serie de hallazgos, eso es lo que hay que decir, hallazgos de la autoridad que le hacen ruido y que esa es la razón, a través de diferentes denuncias de un grupo de socios opositores, por la cual hoy Guillermo Álvarez es investigado por diferentes órganos y autoridades.
A ver, ¿y por qué se llegó tan profundo esta vez y no antes? ¿Hay detrás de todo esto un tema político de anteriores presidentes al actual? ¿Qué es lo que pasa en eso?
Es una excelente pregunta. Y repito, ha habido tres administraciones distintas que han investigado a nivel federal a Guillermo Álvarez Cuevas, a su hermano José Alfredo Álvarez y también a su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo. Jorge, yo sí te puedo decir que en la actualidad, si nosotros hacemos un contexto en nuestro país, lo que está sucediendo es que a raíz de la crisis del coronavirus y también, por supuesto, de todas las afectaciones económicas que ha tenido el país con el lockdown o el cierre de operaciones en el país, pues bueno, el gobierno está tratando de encontrar de muchas formas distintas la manera en la que grandes empresas paguen impuestos o se pongan al corriente en términos fiscales con el sistema de administración tributaria, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El SAT, o Sistema de Administración Tributaria, es un órgano de la Secretaría de Hacienda, y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, es otro órgano de la Secretaría de Hacienda. Una cobra los impuestos y la otra investiga presuntas irregularidades o delitos fiscales que pueden incluir el enriquecimiento ilícito, el uso de recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y otros diferentes mecanismos por los cuales se deja de pagar al gobierno, ¿no? Lo que te puedo decir es que en los últimos días ha habido dos grandes empresas, una es Grupo Walmart, otra es FEMSA, FEMSA en este caso dueña de Rayados de Monterrey, que han llegado a acuerdos con el gobierno mexicano por pagos de impuestos que estaban pendientes por más de 8 mil millones de pesos en cada uno de los dos casos. 8 mil millones de pesos, hoy al tipo de cambio son 390 millones de dólares aproximadamente cada una de las dos compañías. Y para ponerlo en contexto, ¿no? Para decir, bueno, el gobierno mexicano sí está poniendo todo el énfasis con su unidad de inteligencia financiera para hacer que las empresas paguen impuestos y que el gobierno mexicano tenga recursos para hacer frente a lo que está sucediendo. Ese podría ser un contexto de por qué ahora hay más atención y por qué se está poniendo toda la maquinaria de investigación en torno a Cooperativa La Cruz Azul, pero esta es una deducción periodística basada en los contextos.
A ver, y la pregunta es, ¿corren riesgo de su libertad los hermanos Álvarez Cuevas y Víctor Garcés? Y la segunda pregunta es, ¿la Federación Mexicana de Fútbol ya está al tanto y está esperando una determinación gubernamental para tomar la Federación o la Liga su propia determinación en relación a Billy Álvarez? No así a Alfredo o a Víctor, porque ellos no están registrados hasta donde sabemos ante la Federación.
Sí, qué excelentes preguntas las dos y bueno, esta derivación de que no hay un registro, ¿no? Vamos por partes. En cuanto a la libertad, el gobierno mexicano ya por las leyes penales no permite el encarcelamiento de personas de la edad de Guillermo, de Alfredo y de Víctor Garcés. Guillermo Álvarez tiene 74 años, en septiembre cumplirá 75, Alfredo Álvarez tiene 76 años y el licenciado Víctor Garcés en una semana cumple 79 años. Ellos a lo más que podrían ser sujetos en caso de que la autoridad inicie entonces una acusación formal, es decir, ahorita hay una investigación, pero no hay todavía un juicio, ¿no? Un proceso que ya se esté siguiendo en este momento en alguna instancia federal, pero lo más que podrían alcanzar sería arresto domiciliario. Esa sería como la primera precisión. Número dos, en términos de qué tan al tanto está la federación, sí están al tanto. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con una fuente de la Liga MX el día de ayer y le preguntaba, bueno, la asamblea que ustedes van a llevar a cabo la próxima semana, el miércoles 10 de junio, entiendo que tiene varios tópicos, varios temas en la agenda. Te pregunto, uno de los temas es lo que está sucediendo en Cruz Azul, ¿sí o no? Y me dijo, mira, yo no te podría decir si sí va a suceder o no, pero puede ocurrir porque ya hay preocupación interna en la Liga MX, porque el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha hecho ya varias declaraciones con relación a que la Liga MX es la que ha proporcionado también documentos, cuentas, números y bueno, sobre todo información valiosa para la investigación sobre Cruz Azul. Y lo que no quiere la Liga es que Cruz Azul sienta que nos estamos metiendo autogol, ¿no? Que es la Liga la que está poniendo en la mesa o en una bandeja de plata a uno de sus equipos más populares. Entonces puede que ocurra, sí, Jorge, que sea un tema de la próxima semana en la asamblea, y veremos si alguna fuente nos lo puede confirmar tras la reunión el próximo miércoles, donde entre otras cosas se tiene que ver el tema del calendario, la fecha de inicio de la apertura 2020, etcétera. Y finalmente, sobre este tema, la Federación Mexicana, efectivamente, o la Liga MX, no reconoce ni a Víctor Garcés ni a Alfredo Álvarez como parte del equipo de fútbol. Y la razón es muy simple. Cuando Guillermo Álvarez, en el 2011, a través de una asamblea de socios en la cooperativa, excluyó tanto a su hermano Alfredo como a su cuñado Víctor de la cooperativa. En ese momento, Guillermo Álvarez creó Cruz Azul Fútbol Club AC, Cruz Azul FC, como razón social. Y a partir de entonces operó con este equipo y originalmente el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC, pues quedó a un lado. No desapareció, pero quedó a un lado. Un grupo de socios tramitaron bastantes procedimientos civiles, mercantiles, para que la autoridad desconociera la creación de Cruz Azul FC, porque sentían que de esa manera les estaban robando al equipo. Si el equipo es propiedad de la cooperativa, pero tú ya no es club deportivo, sino ahora es Cruz Azul FC.
Bueno, a ver, lamentablemente, como están viendo, se nos congeló la imagen de León Lecce. El panorama, los compañeros no llegaron a preguntar. Vamos a hacer una pausa y armamos o rearmamos de nuevo lo que continúa, Vamos a la a ver, vamos a la pausa. Volvemos con León Lecande y las preguntas de los compañeros.
Minuto 91 es patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
Muy bien, entonces, por esta cortesía de Napa, estamos con el informe de León Lecanda en cuanto a la investigación financiera del gobierno mexicano a los directivos de Cruz Azul. El Valle tiene alguna pregunta importante. Estamos casi sin tiempo, tenemos que apurar. Adelante, José.
Gracias por el gran trabajo de investigación y gran... La gente que ve Jorge Ramos y su banda, los aficionados de Cruz Azul, lo que se preguntan es: ¿qué impacto va a tener todo esto en mi equipo? ¿Van a renovar a Robert Dante Siboldi? ¿Vienen refuerzos? ¿Habrá dinero para reforzar al equipo? ¿Cuál sería la respuesta para los hinchas de Cruz Azul?
Sí, es una excelente pregunta lo deportivo, ¿no? Que siempre atañe. Mira, la renovación de Robert Siboldi es automática porque en la cláusula del contrato que firmó cuando tomó el relevo de Caixinha en septiembre del año pasado, existía que a través de los resultados podía venir una renovación este verano. Había firmado por el resto del torneo Apertura 2019 y el Clausura 2020, que fue, como ya sabemos, cancelado anticipadamente. Entonces, esto es una formalidad. La va a realizar Jaime Ordiales en su carácter de director deportivo y no hay ningún problema. ¿Cómo está el tema de la nómina? Bueno, se ha pagado ya también tanto la quincena del 30 de mayo como la anterior, la del 15 de mayo. Es decir, están al día hoy en los pagos tanto al personal administrativo, de intendencia, de seguridad, de las oficinas, de la parte directiva, del cuerpo técnico y de los jugadores, porque en un principio la UIF hace unos días sí congeló las cuentas de la cooperativa, pero a través de algunos mecanismos como el juicio de amparo, la UIF únicamente mantiene el bloqueo de las cuentas de los tres sujetos que hemos nombrado: Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. Así que por ahora no corre peligro la operación del equipo de fútbol y por lo tanto sí puede haber la oportunidad de hacer contrataciones, pero en términos deportivos, en la planeación que han hecho Ordiales y Siboldi, únicamente podría ser una o quizá máximo dos incorporaciones. Le quieren dar continuidad al plantel del torneo anterior.
Jorge, yo creo que el panorama ha sido completísimo. Yo no tengo más preguntas para León.
Muy bien, y Elmer le pregunto...
Tampoco, Jorge.
Tampoco. Para cerrar esto, León, a ver, no eres abogado, no sabes de leyes, simplemente eres un gran periodista investigador que han hecho, como decía José del Valle con Omar Flores, un trabajo extraordinario. A ver, como hombre de la calle, ¿cuál es tu percepción? ¿Están contra la pared Álvarez Cuevas, los Álvarez Cuevas y Víctor Garcés?
Sí, me parece que sí, Jorge. Si yo tuviera que hacer esa respuesta a título personal, por un seguimiento que he hecho de más de 10 años, creo que están llegando al límite de sus posibilidades, en donde hay demasiados elementos que tiene en su poder la autoridad y que tiene que explicar Guillermo Álvarez a través de su cuerpo de abogados en los próximos días cuando sea llamado a declarar. Jorge, yo te podría decir que esta película ya la he visto antes, investigaciones profundas, posibles, digamos, delitos, de carácter federal, considerados graves, la gran mayoría de ellos, y que hasta entonces no ha pasado nada, ¿no? Sigue siendo el director general de su empresa, y sigue siendo el grupo de compañías, y sigue siendo además el presidente del equipo de fútbol. Pero a título personal, yo no había visto en ningún momento a Guillermo Álvarez en una situación semejante como la que tiene hoy, con este grado de oposición interna en la cooperativa, de los socios que tienen voz y voto, y también con este nivel de investigación tan profundo de las autoridades.
A ver, y basado en todo este seguimiento, y no sé si tienes la respuesta, ¿qué tiempo se llevaría para que esto entre en la nueva fase, que es ya la fase de juicio a ellos, con las pruebas recopiladas, ¿no verdad?
Yo creo que esto va a ser rápido, porque te hablo de que Alfredo Álvarez ya presentó su entrevista, como lo llama él, una declaración a la autoridad. Víctor Garcés lo va a hacer la próxima semana, y hasta la última comunicación que tuvimos con el cuerpo de abogados de Guillermo Álvarez, todavía no han sido llamados a declarar, pero lo que nos dice su abogado Diego Ruiz es que él va a presentar, si no es llamado a testificar, una declaración de forma voluntaria. Así que esta investigación tiene que desahogarse en las próximas semanas, y yo no veo que pase de más de 1 o 2 meses para que la autoridad entonces, a través de un juez, emita una acusación formal o no. A raíz de
¿y si hay una acusación, cuánto tiempo se lleva el juicio?
Bueno, eso sí es muy difícil saberlo, Jorge, porque ha habido juicios que pueden desahogarse en 1 año, en 2 años, en 3 años, y después vienen las siguientes instancias, ¿no? Si hay una sentencia, digamos, de un juzgado en la Ciudad de México, pues viene después el Tribunal Unitario de Circuito, y después puede venir incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, hay diferentes instancias en las cuales se tramitan, ¿no?, procesos en cuanto a, bueno...
Pues, pero si esto va ante un juez, es un hecho que Billy Álvarez tendrá que abandonar la presidencia de la cooperativa, pero principalmente lo que nos importa a nosotros es el tema futbolístico, la presidencia de Cruz Azul, el equipo de fútbol, ¿no?
Sí, fíjate que eso es también muy complejo, porque en los estatutos de la cooperativa, Jorge, el que es el director general de todo este conglomerado de empresas, incluyendo el equipo de fútbol, es automáticamente el presidente de Cruz Azul, de la máquina celeste, de la parte deportiva. Entonces, para que Billy Álvarez deje de ser presidente del equipo de fútbol, antes tiene que dejar de ser director general de la compañía. Y para que eso suceda, en la asamblea de socios tiene que haber una mayoría, es decir, más de, pues, si estamos hablando de 670 socios en activo, pues tendría que haber más de 335 socios opositores, y hasta el momento no ha habido esa cantidad.
Bueno, sí, sí. Ahora, pero a ver, la federación, la federación tiene su propio reglamento. Si ya Billy Álvarez está enfrente, un juez lo está acusando, aunque siga como director general de la cooperativa, la federación puede decir acá... Digo, si cumplen a rajatabla el reglamento, acá ya no puedes representar a Cruz Azul, ¿no?
El inciso D lo dice.
Estoy muy de acuerdo. Sí, eso por supuesto que está en los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol, particularmente en el artículo 66 del reglamento de afiliación, nombre y sede, en donde habla de las causales por las cuales alguien pueda perder el certificado de afiliación como club, o alguien pueda perder su...
León, dígaselo claro a Jorge Ramos. Jorge Ramos es demasiado inocente. Dígaselo, León, sí. La marca Cruz Azul, lo que representa Cruz Azul. Dígaselo, León.
Yo lo que les digo es, y creo que se los comenté hace unos días, el equipo no va a ser desafiado.
No.
La marca Cruz Azul como tal es muy valiosa para la Liga MX. Es el tercer equipo en popularidad en México y en los Estados Unidos, por supuesto, en el extranjero. Así que como equipo de fútbol no va a perder su afiliación. Lo que sí puede ocurrir es lo que has mencionado, Jorge, que en algún momento, así como hoy no reconocen a Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, ya no reconozcan a Guillermo Álvarez. Pero tiene que haber varias instancias antes de que eso suceda, y eso sí no lo veo en el corto plazo. Para empezar, lo que me dijeron en Liga MX es tiene que haber una sentencia definitiva de la autoridad, es decir, ya...
Entonces tenemos para años.
Tenemos largo,
Se encuentre culpable a Guillermo Álvarez para que entonces nosotros podamos emprender un juicio o un proceso de desafiliación.
Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, tenemos que irnos a la pausa. Completísimo tu informe, y esta es la realidad. El peligro para Billy Álvarez, Alfredo Álvarez Cuevas y también para Víctor Garcés está,
pues
pero
sí,
no se ve en el futuro inmediato o inclusive mediano o largo plazo que Billy Álvarez deje de ser la cabeza más importante del equipo Cruz Azul. Un abrazo.
Muchas
gracias. Gracias, León Lecanda, informe completísimo entonces, Jorge, de lo que está pasando con los directivos. Sí.
Se salvó Hernán Pereira, ¿eh? Una devastadora noticia para él. La que no se va a salvar es Carolina de las Alas, que se subió a ese barco y se van a hundir. Se van a hundir.
No me diga que también no lo se convoque, de eso. Respeta a Diana.
Se pone bueno, ¿eh?
Y hablamos de lo que dice Del Valle, que no sé qué es.
Minuto 91 fue patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
El Valle amenazaba un Pereira ausente, por suerte, y aún...
Sí.
Cuidado, porque está a punto de traer este mundo a...
Sí.
Cuidado, José del Valle. No sé de lo que va a hablar, de lo que quiere hablar, pero bueno. Se lo pido,
Jorge,
por...
espero que no sea de James.
Belén escucha todas las tardes. Belén es de Nibando, va a ser una guerrera.
Que no,
va a
sea, estar en que el no sea madridista,
de la verdad.
Por favor.
Va a estar en el lado correcto de la historia, no como Carolina, que como Hernán Pereira se subieron a un barco que les
pero
cayó la boca en reiteradas ocasiones. No, no, no. Carolina.
¿Qué habla?
No voy a hablar de Cruz Azul. No voy a hablar de Cruz Azul.
¿Ah, no?
Jorge Ramos, a usted le consta que Hernán Pereira y Carolina de las Alas se han negado a reconocer la grandeza de Zinedine Zidane, el segundo técnico más ganador en la historia del Real Madrid. Han pedido su cabeza, han negado la capacidad que tiene como
Pereira dice que no sabe nada,
el manejo que tiene de vestuario. Ante el más mínimo tropiezo aquí en este programa han pedido la cabeza de Zinedine Zidane. Tengo malas noticias para Hernán Pereira, que se salvó, se salvó, pero Carolina Pereira, Carolina está presente. Cuenta nuestro colega Fernando Burgos del programa La Burbuja del Deporte que pase lo que pase, Zinedine Zidane va a dirigir al Real Madrid la próxima temporada. Aplaudo la decisión de Florentino. Hay algo en la vida que se llama crédito y Zinedine Zidane tiene crédito de sobra. Ojo, Jorge, si Zidane no gana nada esta temporada, escuche bien, yo lo voy a catalogar como un fracaso, pero bajo ningún motivo voy a pedir que le corten el proceso. Zidane lo único que ha hecho en sus dos etapas como técnico del Real Madrid es ganar, ganar y ganar. Es un técnico que no ha perdido una sola final desde que llegó al Real Madrid, por lo cual la decisión es la correcta. Lo siento por Pereira y por las Alas, que se han negado a reconocer la grandeza de Zidane.
Defiéndase, Carolina. Yo
mire, mire, la
y
razón,
el señor Polanco,
la razón,
la suya.
Yo no le quito ni un ápice a lo que ha logrado Zinedine Zidane y creo que es demasiado para haber pasado de Castilla a haber pasado en el Real Madrid, pero yo entiendo que yo no lo puedo poner hoy en la categoría de Pep Guardiola, entiendo que no lo puedo poner en la categoría de Bielsa, entiendo que no puedo ponerlo ni siquiera en una categoría como el Cholo Simeone, porque no ha cumplido los procesos necesarios para decir es un técnico top, porque yo siento que Zinedine Zidane tiene que hacer otras cosas más allá de títulos, creo que tiene que hacer movidas de tablero interesantes y no solamente basarse en lo que hizo como exjugador para así alimentar a la gente que tiene, que además son grandes jugadores. O sea, no fue que
le doy la razón.
Zidane ganó con Pepito Los Palotes, no, ganó con Sergio
Carolina,
Ramos, ganó con Casemiro,
Carolina,
ganó con Marcelo,
le quiero
con
dar la razón,
Ronaldo.
Le quiero dar la razón en algo muy importante que usted acaba de decir. Por supuesto que no lo podemos poner al mismo nivel de Pep Guardiola, de Bielsa y de Simeone, porque esos tres técnicos ni juntos suman la cantidad de Champions que tiene Zidane. Zidane está por encima de todos los
no,
que usted mencionó,
pero
tiene razón.
Ese es el problema, José, que cuando los medimos por títulos, entonces ya no estamos hablando de entrenadores del fútbol, estamos hablando...
Ah, usted es como Jorge Ramos, usted busca sensaciones en las vitrinas.
Yo en ese sentido soy como Jorge Ramos. Ahora, le voy a decir algo. No me extrañaría la decisión por parte de Florentino Pérez, porque se le enfrió el panorama. Hoy no se sabe, o sea, hoy realmente no tiene la opinión pública en contra de Zidane. Punto número dos, no hay plata en el Real Madrid. Por lo tanto, con la plata que ha gastado a nivel de técnicos no le conviene otro cambio. Pero le voy a decir algo, no me extrañaría que Florentino Pérez el día de mañana... Florentino Pérez es un tipo de presidente que el día de mañana dice, me levanté con ganas de votar un técnico y lo voto. Así que yo creo que no me confiaría de esas noticias.
Polanco,
usted... Hay muchas cosas, hay muchos capítulos que vivió Zinedine Zidane, Jorge, en el pasado reciente, que lo van a correr, que está bajo presión previo al partido contra Galatasaray del Valle en Champions. Fueron a ganar 3-0 en un momento culminante, dramático, complicado, y el tipo sabe, cuando mueve el tablero, cuando sacude el tablero, aquello funciona y camina. Aquí me parece que quienes no dan crédito a Zinedine Zidane son envidiosos como Pereira y resentidos la señora de las Salas por el tema James Rodríguez. Literalmente es por eso sacan bandera, especialmente la señora de las Salas, saca bandera en el tema James Rodríguez y por eso señala, condena y le pega una y otra vez al gran Zinedine Zidane, que ha ganado todo lo que ha podido.
Blanco, muy bien.
Ha ganado todo lo que ha podido. Así es claro.
Zinedine Zidane tiene mucho crédito por cómo juega el equipo y no por lo que ha ganado.
¡No! ¡Pero eso es trabajo del técnico, Jorge!
¡Bastante!
¡Es el técnico!
¡Volvemos!
¡Es el técnico!
¡Bien, Polanco! ¡Notable!
Bien, estamos de regreso. Y la verdad que con un sabor de boca bastante amargo, porque terminando el segmento pasado en un claro desatino, casi faltando el respeto... La señora Carolina de la Sala, si me pueden quitar el retorno, se lo agradezco, gracias. Dijo de que yo apoyaba a Zidane porque él pone a Federico Valdés. Señora de las Salas, Federico Valdés jugaba con cualquier técnico
Valverde.
Porque es un jugador fuera de serie. Federico Valverde, sí. Valdés dije. Federico Valverde jugaba con cualquier técnico. Yo apoyo a Zidane por su propuesta de fútbol. Porque es ofensivo, porque tiene personalidad, porque no le tiembla el pulso. Mal haría yo en apoyar a Zidane como lo hace Del Valle por los triunfos obtenidos, cuando la mayoría de ellos están teñidos de malas labores arbitrales para favorecer siempre a Real Madrid. No es lo que cuenta, lo que cuenta es la propuesta. Volvemos.
No cambia, no cambia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que ya lo anticipábamos el día miércoles y ayer se hace oficial. La Junta de Gobernadores aprueba por 29 votos a 1 la propuesta del comisionado Adam Silver, lo cual significa que tendremos nueva temporada de la NBA. Nueva entre comillas, porque se va a reanudar la campaña, como ya explicábamos el miércoles, con 8 partidos de temporada regular para los 22 equipos invitados a la ciudad de Orlando y con potenciales desempates entre el octavo y noveno preclasificado. 29 votos a 1, decía. ¿Cuál fue la franquicia que votó de manera negativa? Los Portland Trail Blazers. Curiosamente, uno de los 22 invitados no estaban de acuerdo con algunos de los detalles, sobre todo que involucraban a la lotería en el caso de Portland, pero en líneas generales ya lo decíamos, incluso los 8 equipos que no fueron invitados a Orlando, que no estaban del todo contentos porque van a tener 9 meses sin baloncesto, porque no van a poder desarrollar jóvenes, porque van a perder mucho dinero, entienden que hay un bien mayor. No podía ser la primera temporada de la historia sin coronar un campeón de la NBA y por eso de manera masiva se aprueba la propuesta. Fechas claves, repasamos rápidamente. El 9 de julio comienza la pretemporada en Orlando, ya los 22 equipos. 31 de julio comienzo de la temporada. Potencial conclusión, si es que hay un juego 7 en finales de NBA, 12 de octubre. El 15 de octubre ya se lleva a cabo el draft. El 18 de octubre comienza la agencia libre. Y atención, la próxima temporada comenzaría el 1 de diciembre. Y esa fecha quedaría ya de manera fija en el calendario de la NBA. Aunque todavía son algo flexibles, es posible que tal vez el inicio de la próxima temporada se atrase hacia finales de diciembre. Ya hay detalles, ya hay temporada, ya hay expectativa. Vuelve el mejor baloncesto del mundo. Ahora nosotros regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
El análisis es presentado por Verizon. La red en la que más gente confía. Te da más.
¿Cómo no te...? Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Enseguida regresa, en 6 días regresa la Liga, ¿eh? Messi hoy no entrenó de nuevo, pero Barcelona mandó el mensaje de que se hagan problemas, es por precaución, pero va a estar frente al Mallorca el próximo sábado, a no ser que la lesión se pueda agravar, algo que no creen, ya va a comenzar a trabajar al parejo. Hablando del... Sí.
Messi también comenzaron ya a sentar las bases para la renovación. Messi acaba en el 2021, no olvide eso, Jorge. Y va a quedarse este año, como ya se apuntó una o dos semanas atrás. Entonces, ¿se van a sentar en los próximos meses con Jorge Messi, el padre del futbolista? ¿Otras con Bartomeu, que es el que se encarga de, es el director deportivo, es el presidente, le gusta hacer todo, señor Bartomeu? ¿Van a sentar las bases para el nuevo contrato? Claro, ese nuevo contrato requiere una parte económica importante, Jorge, y ahora mismo creo que es lo que menos tiene Barcelona como para ofrecerle a Messi la joya de la corona. Lo que sí se sabe es que Messi y su, Messi y su entorno, Jorge, van a pedir como siempre, firmar, qué sé yo, hasta el 2025, pero eso sí, en cada año van a tener una puerta de salida. En cada año van a tener una puerta de salida. Por aquello de la duda, Jorge.
De todas maneras, la verdad, me podría... Fuera del Barcelona. A ver, sí, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Chelsea de repente, y lo del Newcastle, uh-huh, que parece que se está complicando con la venta a los de Arabia Saudita, podrían pagarle a Messi lo que Messi gana hoy. Pero yo no veo... Messi está muy, muy, muy identificado con Barcelona, su familia ha echado raíces allí. No, no lo veo. Dígame, José.
No, coincido plenamente en todo lo que usted acaba de comentar. Le diría que lo único que puede alejar a Messi del Barcelona son los problemas internos, lo que pasó, exacto, con Vidal, donde Messi tuvo que salir en, exacto, su Instagram a poner en su lugar al director deportivo. Si Messi se siente traicionado, si Messi siente que los directivos no están haciendo las cosas bien, es lo único que lo puede alejar del Fútbol Club Barcelona. Porque Moisés lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y Messi también, Barcelona es su casa, su familia está muy cómoda, la afición lo adora, sí, es un dios en esa ciudad, por lo cual la política de la autodestrucción es lo único que puede alejar a Messi del Barça. Y después hay otro tema en lo que decía Polanco: Messi es el mejor futbolista en la historia del Barcelona, pero usted como directiva no le puede permitir a su principal activo que salga cuando él quiera y que el club no reciba ni un solo euro por la venta del futbolista. Yo sé que es muy complejo, a Messi hay que complacerlo, pero Messi también tiene que entender la postura de los directivos.
Pero yo creo que cuando hablamos de Messi, José, ya usted que siempre habla del tema de amortización, o sea, Messi está más que amortizado en el Barcelona. La única misión de Bartomeu o de quien llegue tiene que ser mantener contento a Messi. Y Bartomeu hasta ahora me parece que no está ganando esa pelea. Yo creo que la gran ventaja que tiene el Barcelona es lo que ustedes decían, el tema familiar. Messi es un tipo rutinario, que le gusta complacer a la esposa, que quiere lo mejor para sus hijos y ellos están felices en Barcelona. Tiene todavía grandes amigos como Luis Suárez. Yo creo que al Barcelona le conviene que, por ejemplo, un Luis Suárez permanezca en el equipo, porque se han ido yendo de a poco algunos referentes del Barcelona y ya no es el mismo. Pero además yo creo que Messi tiene claro que el día que se quiera ir van a pagar lo que sea. El PSG, el Manchester City, los equipos, un equipo catarí.
Pero es que ese es el problema, claro, que en la cláusula él puede salir y el club no cobra nada.
Claro.
Ese es el problema.
Está bien, pero hay que recordar, José, que Barcelona no pagó nada para hacerse con los servicios de Messi, ¿eh?
Y lo otro,
no,
Jorge,
no tiene nada, Jorge, que recuperar. Pero sigue siendo su activo más importante. Entiendo. Hoy si usted pone
es
a
cierto,
Messi en el mercado, o sea, usted saca un montón de plata.
Sí.
Va a cumplir 33 años. Va a cumplir 33 años y me parece que en cuanto al rendimiento del mismo Messi, cuando él cree que no esté al nivel competitivo, él mismo puede dar el paso al costado del valle y no necesariamente eso va a significar que no va a dejar ganancia al equipo. Señores, le di todo lo que tenía en cuanto a mi carrera, mi nombre, los balones de oro, los títulos que tenemos en vitrina. Pero eso le he dado. Esa es la herencia que él puede dejar como auténtica, yéndose como leyenda del equipo.
Messi podría llegarse a retirar en 2 años, dice 35, ya estoy.
Probable.
¿Qué más?
Sí, sí, sí.
Digo, está Jorge,
pero escuche lo que acaba de decir Polanco. Yo le puedo decir y le puedo refutar diciéndole lo siguiente: Cristiano Ronaldo llenó de títulos al Madrid,
sí,
se convirtió en una leyenda, ganó balones de oro. Y el Madrid lo vendió y sacó 100
pero
millones
no lo
de euros por Cristiano Ronaldo.
No, pero no lo compare,
pero
José.
Pero ¿cuántos años estuvo Cristiano? O sea, Messi ha sido un jugador de un solo club.
Sí.
O sea, le ha regalado también.
Totalmente de acuerdo.
Por eso hay que regalarlo, claro.
Mientras el otro, José.
Es una pandemia donde los clubes quedan castigado desde lo económico, usted regala su activo más importante.
José,
desde el punto de vista de negocio no es una buena decisión.
José, no es sana. No es sana la comparación que hace el señor del Valle, Carolina, Jorge, con el tema Cristiano Messi. Me parece que estamos mezclando agua y aceite, no se parece para nada.
Porque Cristiano Real Madrid pagó.
El concepto que tiene el futbolista del Barcelona del equipo a lo que tenía el otro muchacho, que lo veía más desde el punto de vista monetario y copas. Copa Jorge Ramos, que por cierto nunca más la ganó, ¿por qué? Porque la ganaba allí, y ese sí, la verdad, metió la pata, Cristiano Ronaldo metió la pata al irse, Jorge, porque las copas las ganaba gracias al de arriba, al de la oficina de arriba,
Igual yo creo que va a ser un año de transición para todos, incluido Messi. O sea, Messi ahora tampoco se puede poner a negociar demasiado con un Barcelona que sabe que no está en condiciones de estar negociando, ¿no? O sea, hay una situación en el fútbol mundial en la cual yo creo que Messi se puede quedar.
Pero ojo, claro, que en el 2021 se va, ¿eh?
Otro tema.
Hay que arreglar.
Otro tema. Lautaro Martínez. Ahora dicen que el Real Madrid se metió en el medio de la
cual del Valle
podía existir con el Barcelona. La verdad es que ese tipo de prácticas que la ha hecho el Barcelona, también el Real Madrid, son tan antiguos, si es verdad que lo hacen para Lautaro, hay cero posibilidades que vaya al Madrid, pero el Madrid lo estaría haciendo para encarecer la llegada de Lautaro Martínez al Barcelona. Yo creo que hoy Real Madrid y Barcelona tienen la obligación de cuidarse las espaldas y no seguir inflacionando el fútbol del mundo y el de ellos puntualmente, porque están fundidos, están en quiebra y se quieren enterrar, uno quiere enterrar al otro. Me parece que es un desatino absoluto y total. Ellos necesitan, para poder sobrevivir, seguir compitiendo entre ellos y que el otro siempre esté fuerte para que esa competencia tenga atractivo y puedan enganchar a la gente y vender los derechos de televisión. Pero con ese modus operandi, porque antes lo encarecían, sí, pero tenían la plata para pagarlo más caro. Uh-huh. Hoy ya no tienen plata, e igual lo van a pagar más caro para tenerlo. Por lo tanto, lo único que está haciendo es que uno empuja al otro a fundirse más de lo que están fundidos. Me parece una muy mala práctica, si es que lo están haciendo, En este mundo de hoy no se puede hacer más eso.
Y desde lo futbolístico me parece que el Madrid tiene que buscar un 9 más puro. Lautaro Martínez, y lo hablábamos el otro día, es un 9,
Lautaro,
pero
no
que
9.
También tiene mucho fútbol. El Real Madrid ya tiene un jugador de esas características, se llama Karim Benzema. El Real Madrid necesita un Haaland, un Lewandowski, un Icardi, un cazador del área, porque el Madrid tiene muchos generadores, pero le hace falta uno que esté ahí velando la pelota en el área.
Por el chico alemán de 20
necesita
años,
goles.
Harvitz hizo una oferta, dicen, de 80 millones de euros. Se me hace exagerada la oferta.
Ellos quieren 100, Jorge.
No la habría aceptado.
Ellos quieren 100. Ese es el tema.
Quieren 100.
Sí, pero en este mercado.
A mí se me hace muy exagerada que ellos pidan 100 y que el Real Madrid haya ofertado 80. El Real Madrid no tiene para ofertar
de acuerdo,
80. No puede pagar 80. Esa es la realidad. A mí me parece. Timo Werner, que está más o menos. Timo Werner está más hecho que Havertz. Timo Werner hoy es más figura en el mundo del fútbol. Havertz es la gran aparición, que aparte es un volante ofensivo devenido en delantero y hace goles, golazos. Ha sentado a Lario, el argentino ex River de Argentina, lo tiene sentado. No juega por este chico Havertz. Pero me parece. No creo que Real Madrid haya hecho esa oferta porque no puede y porque no tiene. No tiene la plata para pagarlo.
Fíjese que antes de Hazard, ¿quién había llegado al Real Madrid del Valle? O sea, yo creo que parte de la fama del Real Madrid se la hacen a través de los medios diciendo, ¿quién salió? Eso lo quiere el Real Madrid. ¿Y quién salió? Eso también lo quiere el Real Madrid.
Sí.
Pero al final ni ofrecen esa plata, ni se llevan a esos jugadores porque no las tienen. Y lo que usted dice, sí es verdad, el Real Madrid y el Barcelona se hacen daño. Pero lo que plantea usted, Jorge, es prácticamente una utopía. O sea, la construcción del Barcelona es el debacle del Real Madrid y viceversa. cuando el Barcelona no gana la Champions, si la gana el Real Madrid, es mayor fracaso a si no la
hoy
gana.
O sea, tienen que
sí,
estar
o sea, el Barcelona lleva fracasando
espalda.
Muchos años, ¿no, Carón?
Hoy tiene que
bueno,
estar espalda
pero en
con
Liga...
espalda porque aparecieron otros monstruos con muchísimo más plata que el Real Madrid y Barcelona. Entonces, hoy se tienen que cuidar, porque si no los dos se van a hundir. Seguramente mi prédica va a caer en saco roto, ¿no? Pero
tiene razón,
no lo
entiendo, pero usted tiene razón. Manera. Seguramente no lo van a escuchar, pero tiene razón en su planteamiento. Coincido.
O sea, tienen que terminar con ese. Eso antes servía, cuando ellos eran los unos para contra... Ya no es más eso. Cambió, por eso Real Madrid contrató a todos estos chicos brasileños, quiere a Camavinga, quiere a Haaland o a Havertz, porque
Jorge,
ya no pueden competir más. Sí.
Jorge, pero es que es tanto que había un pacto de no agresión entre el Atlético y el Real Madrid y eso se acabó. Ya ni siquiera
sí,
entre
es cierto,
ellos.
Es cierto. Lo rompió el Real Madrid.
Sí, con
vamos
Teo
a la
Hernández.
Pausa. ¿Cómo?
Con Hernández.
¿Quién, perdón? Con Teo, exacto. Por nada lo rompieron. Vamos a la pausa.
Hay que ver de Chivas, Jorge.
Bien, se reportaron los jugadores de Chivas para nuevos exámenes del COVID-19. Y habló Ricardo Peláez, el director deportivo del Rebaño Sagrado. Y la verdad que si Pereira estuviera hoy en este programa, le retiraba las felicitaciones que le dio ayer a Polanco.
¿Ah, sí?
¿Cómo Peláez Hernán Pereira felicitó a Elmer Polanco?
Me dio miedo.
Sí, inédito. Sí,
ayer lo felicitó.
Me dio tanto miedo eso.
Tenemos palabras de Peláez. No sé puntualmente si tenemos las que le pegó a Polanco, pero habló, por ejemplo, del regreso de un hombre que es de la casa. Aquí está Ricardo Peláez.
A ver, déjame ver si me acuerdo. El Pollo se iba a Necaxa. Madueña creo que también se iba a Necaxa, ¿no? Juan Gudiño, era un paquete creo que de tres. El Conejo se iba a Tigres, o sea, puras mentiras. Puras mentiras. Afortunadamente tenemos una gran comunicación con los jugadores, permanentemente estamos escribiéndonos, estamos en los entrenamientos, en la preparación, ahora acabo de saludar a todos en los exámenes médicos, y nada de eso es cierto. Creo que a Chicote también lo andaban cambiando, nada. La base de jugadores que teníamos, los jugadores que llegaron apenas en enero pasado, todo se mantiene la base. Creo que tenemos un gran plantel en cantidad y calidad. Tenemos 7 canteranos en el primer equipo. Tenemos 7 seleccionados nacionales. Somos la base de la selección nacional. Tenemos unas grandes fuerzas básicas. Entonces te diría que prácticamente es puro rumor.
Bueno, le estaban hablando. A mí me parece que Ricardo. Espéreme. A mí me parece que Ricardo Polanco le habló directamente
sí.
al señor.
Pero Jorge,
Ricardo Peláez al señor
Jorge,
Polanco. Se la dijo clarita, puras mentiras.
Pero Jorge,
creo que usted lo único que no dijo Brizuela.
Jorge,
lo del
Conejo. Jorge,
pero después lo otro lo dijo todo usted acá.
Sí, pero yo creo que
¿y Gudiño?
Pero creo que aquí pasa el tema porque el mercado todavía no ha comenzado. Lo de Gudiño está más que puesto, Jorge, desde Pumas, Necaxa y también Juárez, equipos a los cuales lo han ofrecido o por lo menos lo han dejado en la mesa diciendo, ¿le gusta? Podemos negociar. Van a salir
jugadores. No lo nombró, a Gudiño no lo nombró.
No lo nombró a Gudiño porque Gudiño
y
está más que puesto. Pero el resto, Jorge, ellos tienen una deuda con Necaxa y ese es el plan que le ofrecieron a la gente de los hidrocálidos. Jugadores para tratar de subsanar esa deuda, porque la plata, usted sabe, se está haciendo muy escasa el poder conseguirla, y esa fue la fórmula por la cual nos dimos cuenta. Yo, por fuente desde Guadalajara, que la gente de Chivas fue lo que ofreció jugadores, dos de los que mencionó el señor Ricardo Peláez. Él podrá decir su verdad. Cuando venga el mercado de pases, hablamos Jorge Ramos y amanecerá.
Usted dijo que el Chicote estaba en la mira
de Rayados,
de Monterrey.
De Rayados, es correcto.
Él acaba de negarlo.
Es correcto.
Él acaba de negarlo.
Sí. Porque Jorge.
El Chicote va a seguir en Chivas.
Jorge, ellos estaban también pensando en el tema de Ponchito González, tiene una posibilidad y posiblemente hacer como hoy están de moda los trueques, era lo que precisamente buscaban hacer ahora, tratar de cambiar fichitas. Y de...
Pero Ponchito creo que quedó libre, ¿no?
Ponchito, pero lamentablemente
el pacto de caballeros.
El salario, Jorge, el salario es muy alto. El que se quede en Chivas, Jorge, es la Chofis, pero eso sí, condicionado. Tiene 25 años. ¿Qué dice que lo quería León? Que no sé qué, que León me ha ofrecido buena plata y yo quiero probar una nueva experiencia y todo lo demás. Jorge, demasiado desorden de parte del muchacho. Le sacaron a María cuantas veces quisieron. El señor Peláez, que tanto mencionó el señor del Valle, va a poner mano dura en el camerino de Chivas. Para nada. No pudieron con Chofis, no pudieron con el resto de jugadores a los cuales les encanta la noche. Y precisamente hoy se lo van a quedar, pero con condiciones, con letra pequeña en abundancia.
Yo creo que la
Saldívar regresa.
Sí. Yo, Jorge, antes de lo de Saldívar, pienso que la Chofis no sale por las condiciones del mercado, por la pandemia, porque no hay compradores. Yo estoy convencido de que Ricardo Peláez ya se dio cuenta que la Chofis tiene grandes virtudes, pero que es poco profesional, que es un tipo que no está comprometido con su profesión, que no va más allá y no corre la milla extra para tener éxito dentro de la cancha. De lo que decía Ricardo Peláez, dos cosas que quiero apuntar. Primero que todo, ustedes saben, y soy congruente y consistente con lo que hago y con lo que digo y lo repito hoy, los o las incorporaciones del torneo pasado, todos terminaron fracasando. Quizás el que más se salva es Antuna, pero veo positivo que les den continuidad. Hay que darles tiempo, ¿no?, a cualquier futbolista. Bueno, Macías es de la cantera, por eso yo lo considero.
Bueno, pero lo rescataron.
Éxito. Sí, pero perfecto, válida la aclaración, Carolina. Macías exitoso, y después Antuna. Veo positivo que les den la oportunidad de revancha. Para cualquier jugador es difícil vestir la camiseta de Chivas. No es lo mismo tener éxito en Necaxa que jugar en Chivas, por los reflectores, por la prensa, por el escrutinio. Cierto. Que se sufre cuando se viste esa camiseta. Y lo de Saldívar, que lo apuntaba Jorge Ramos, Saldívar regresa a Chivas por malo y no por bueno. Chivas no tiene dinero para fichar. Entonces dice, tengo 18 futbolistas prestados. ¿Quiénes pueden regresar al rebaño sagrado? Bueno, Saldívar. Carolina, al inicio del programa, nos recordaba cómo le apodaban, el hijo pródigo. El hijo pródigo, 25 goles en 7 años. Por favor, Ángel Saldívar no es un refuerzo, es una incorporación, es un paquete que ya tuvo
no,
oportunidades en Chivas.
No estoy de
si
acuerdo.
Si hubiese sido bueno, lo hubiese fichado Monterrey, Puebla,
José,
regresa a Chivas por malo, así de sencillo.
José, no estoy de acuerdo, antes que venga Caro, me parece que en Puebla embarneció muchísimo, creció como futbolista e incluso muy comprometido, muy jugador que se ponía la camisa. Aparte de eso, es el mejor pateador de penales que hemos visto en los últimos años en el fútbol mexicano, especialmente cuando lo hacía con Guadalajara. Recuerdo el eterno problema que tenían para convertir desde el punto fatídico, ese precisamente Saldívar, el que resolvía los problemas desde ahí.
Sí. Jorge, Carolina, ¿no bueno, escucharon lo que acaba de decir Elber Polanco? Por favor, si no le caen ustedes, no se van a hacer yo.
Sí,
o sea,
sí, no, ¿qué quiere? Saldívar de medio pelo no, para abajo. De medio pelo para abajo, Saldívar.
¿En serio?
Saldívar va porque no hay plata y hay un riesgo de que Macías se pueda ir y precisan un 9. No tienen cómo. A ver, ¿qué otro 9 hay en el mercado que pueda comprar Chivas? Hagamos un repaso mental.
¿Mexicano?
¿Qué no, no hay. Nueve? Tiene a Godínez que mexicano, le pertenece. Claro. Tiene a Godínez que le
dejo
pertenece.
Ir, no. Dejo ir a Pulido. Dejo ir a Pulido.
Exactamente. Dejo ir a Pulido. Dejo ir, bueno, no lo pudo retener. Pulido ya no se quiso quedar.
Seguramente, pero lo que nos dijo Pulido que fue que ni siquiera Peláez lo quiso convencer.
Eso es verdad. Eso es verdad. No se hizo nada por convencerlo. Lo cierto es que, ahora bien, aquellos que cubrimos el fútbol mexicano por tantos años y a Chivas puntualmente, digo, desde la lejanía, qué pobreza previa al mercado que se ve, ¿no? No, me parece a mí que no hay la expectativa de lo que va a traer Peláez, de las posibilidades de que las nuevas apariciones de futbolistas mexicanos de otros equipos van a llegar a Chivas o la aparición de alguno de fuerzas básicas. No hay nada, hay una chatura previa sorprendente. No sé si habrá un cambio al momento que se abre el libro de transferencias.
Y ni europeo,
Jorge.
Porque ellos querían traer
si no
al Guti.
Plata,
Quería entrar al Guti y en definitiva el jugador no da. Primero por la parte económica, que se complicó todo esto, y la gente del PSV que no quiere vender. Era uno de los que tenían en agenda para rescatar. De ahí, Jorge, muy pocas opciones.
No, y no lo de Guzmán también.
Que lleguen refuerzos. Sí, claro.
Y lo de Guzmán, que también se le... O sea, Guzmán era uno de los mejores refuerzos que tenía Chivas y salió el tema del doping. Ahora, ya va. Yo tengo que reconocerle algo a Chivas, Jorge. ¿Cuánto hablamos en algún momento? 45, 50 millones gastó para jugar 10 jornadas en donde ni siquiera clasificó una liguilla. Tiene que sacar tiene que sacarle punta a esta inversión que hizo. Si no, lo de Peláez quedaría en deuda. Para mí, lo que decía José, o sea, hay que ver qué pasa con Calderón, hay que ver qué pasa con el Conejito, que ya venía trabajando bien, hay que ver qué pasa con Madueñas, porque entonces, si no, Chivas se va a convertir en que en una máquina de comprar jugadores, y cuándo sí. va a empezar a jugar bien.
Y solo una cosa breve. Vamos
a la pausa, José. Sí.
Ricardo Peláez nos vendió humo. Dice: tenemos una gran cantera. Es mentira. Chivas no tiene una gran cantera. ¿Quién es el último futbolista de Chivas consolidado que llegue a selección mexicana? JJ Macías. Sí, pero lo descubrió León. León lo pulió. León lo formó. En Chivas había sido un desastre. O sea, Chivas no trabaja bien la cantera, tiene mucha cantidad, pero la calidad, por ejemplo, el América trabaja mejor a los jóvenes, los consolida, los potencia y los termina vendiendo a Europa.
Tiene que recuperar al Güero Cárdenas, perdón, al Güero
Real.
El que trabaja.
Real. José Luis Real.
Sí, no, el Güero Cárdenas.
Bueno, supuestamente Leaño estaba haciendo buen trabajo.
Todavía no se ven los resultados, todavía no se ven. Volvemos en Jorge Ramos.
Viene Diego, ¿no?
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, específicamente del mariscal de los New Orleans Saints y futuro miembro del Salón de la Fama, Drew Brees, que ha estado en los titulares en los últimos días por todas las razones equivocadas. En entrevista con Yahoo Finance, Drew Brees ratificó su postura de estar en contra de que se arrodillen durante el himno nacional de los Estados Unidos, porque en sus palabras le faltan el respeto a la bandera. Estas declaraciones no cayeron para nada bien en un fragmento importante de los jugadores de fútbol americano de NFL, al menos que se expresaron públicamente. Esto incluyó a uno de los compañeros de Brees, que fue compañero en su momento, que después pasó a Filadelfia y ahora volvió a New Orleans, Malcolm Jenkins, que entre otras palabras, con insulto de por medio, le dijo que se calle la boca. Muchos de sus compañeros mostraron su decepción por estas palabras, porque sintieron que Brees no mostró empatía por la situación que vive los Estados Unidos en este momento, porque sintieron que, si bien puede no estar de acuerdo con las formas, está evitando el problema raíz, la razón principal por la cual se empezó a arrodillar Colin Kaepernick en su momento, según él lo explicaba, no tenía nada que ver con la bandera, sino que tenía que ver con las injusticias que había por la desigualdad racial en los Estados Unidos y la brutalidad policial. Por esa razón, los compañeros de los Saints hicieron un llamado en conferencia, se reunieron todos, Brees pidió disculpas y luego Drew Brees emitió su disculpa públicamente en redes sociales. A esas disculpas de Mario Davis, capitán de los Saints, y Michael Thomas, su receptor abierto favorito y uno de los mejores de la liga, aceptaron sus disculpas y ahora dicen que van a dar vuelta a la página y continuar con el movimiento. Deportivamente hablando, está claro que los Saints tienen un mismo objetivo en común, que es tratar de conseguir un título, pero será una dinámica a seguir de cerca después de estas palabras de Brees, que definitivamente han calado hondo en ese vestidor. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, señores, nos vamos a ir a la prisión, a la casa del señor Diego Cora, porque llegó el momento de el Cora News. Creo que ya no tiene ni ¿cómo se llama eso que le ponen en el pie a los prisioneros? La muñeca.
Brazalete.
Ya no lo...
El brazalete.
El brazalete ese no lo tiene más ya, ¿no? No, se lo sacaron. Está libre, se siente libre.
Seguimos con lo mismo todavía. Qué bárbaro,
Y no me río de Pereira, tengo que agarrar a otros para reírme.
Qué bárbaro, qué increíble. ¿Sabe cuántas ganas quisieran tener ustedes de prisión domiciliaria que hace alusión el señor Jorge Ramos?
Sí, vio la nota que hicimos.
¿Cómo andan? Los vi hoy entretenidos, Muchas
hombre que dirigió a Luca.
Sí, señor.
Lo que dijo.
Exactamente, exactamente. Y él pide tranquilidad, cordura para un chico de 15 años, ¿no? Me parece que fue.
Seguro, no, no
a ver,
quiso
que estuvo
decirlo.
Muy contenido para
él
no decir
sabe
que el pibe es buenísimo.
No quiso decirlo.
Me parece.
Sí,
me
sí.
parece que no quiso decir eso.
Sí.
Exactamente. No quiso decirlo, no quiso decirlo y es lo que dicen. Bueno, a ver, arranquemos porque si no después el señor García me empieza a hablar por interno y me corre. Novedades de MLS. Yo sé que ustedes van a hablar de MLS, pero acaba de llegar una información, un comunicado de la MLS confirma que el arquero del FC Dallas, Jesse González, está suspendido por la liga. Una denuncia de violencia doméstica de la policía de Fresno, entonces
Lástima.
Está bajo investigación de la liga. Así que no va a poder ser parte, seguramente,
Diego,
del torneo.
Diego, noticia que también hay que agregar en su segmento de Cora News. Mire, Jorge Ramos, yo colaborando con el segmento de Cora News.
Se puso celoso.
Me parece que... Me parece que no...
Me parece bien.
En mi segmento, pero él pone la noticia.
Yo sí, pero hay que estar espalda con espalda
todo. No lo permita, Diego, no lo permita.
Mire, acaban la gente de Querétaro,
bueno, diga,
está en
eso.
La oficina hoy armando la planificación de la temporada que viene. Tocaron la puerta y le dijeron: muchachos, paren todo, hay cuatro compradores allá afuera por el equipo. Hay cuatro compradores allá afuera por el equipo. Grupo Caliente no puede más y está valorando ahora la mejor oferta de los cuatro señores que tocaron la puerta y quieren llevarse a Querétaro o de pronto permanecer en la ciudad. ¿Cómo? Hay que avisarle.
Que le llame
entonces,
al presidente León
hay que avisarle,
Negro. Que le llame al presidente
porque
León aquí Negro,
hay un compromiso
que
también.
Que marquen rápido.
Contratos hasta 2021, hay que quedarse en la ciudad, etcétera, etcétera.
Marquen rápido y listo.
No hay nombre de los posibles
compradores. No hay nombre de los posibles compradores, Jorge.
Exacto, se quedaría en la ciudad, se las llevarían a otra ciudad, no se sabe.
No se sabe, Jorge.
Que lo diga Polanco en su sección.
Bueno.
Exacto. Sí, pero lo de Atlanta es para la Liga de Desarrollo, no tiene que ver Liga MX.
¿Se acuerda?
Sí.
Bueno, fue Jorge. Polanco hablaba de los otros días de Alan Franco. ¿No? El zaguero central que tiene Independiente, la joya que tienen para vender hoy y bueno,
el América,
la MLS,
a ver,
la
de España, de Portugal, de Holanda, de Italia, lo quiere todo el mundo, lo quiere la MLS, lo quiere la América. La realidad es que el único club que presentó una oferta formal por el jugador por 6 millones de dólares, el 20% pertenece a San Telmo. San Telmo, cuando vea toda la plata junta que le va a entrar, no sé lo que va a hacer. Van a saltar los directivos, van a estar de junta durante 10 años. Es Atlético Mineiro. El equipo de San Paoli ofreció 6 millones de dólares. Vamos a ver si el jugador acepta ir a Brasil o si espera por Europa. No creo que venga a la
sí,
MLS.
Tengo una.
Hablaba Polanco antes.
A ver, yo tengo lo siguiente, Diego. La camisa de Mazatlán para la temporada que viene, más o menos parecida a la de Miguelito, ¿eh? Más o menos parecida a esta. Morado, Jorge. Morado el color de la camisa del cuadro de Mazatlán. Uh-huh. Y el técnico que está más adelantado para firmar con el cuadro, con el equipo de esa ciudad, es Paco Palencia. Es lo que tengo, Diego.
Sí, que el... Es lo que se viene diciendo hace rato.
Es lo que se ve. Que el otro día viajó ya desde Barcelona rumbo a México. Bueno, si llega Paco Palencia, el que va a jugar en Mazatlán.
Sí.
Sí.
Michael
sí.
Chirinos. ¿Se acuerda que lo había comprado Lobo Guap? Que después no lo utilizó. Porque, bueno, va a jugar en
Mazatlán. Y el chileno Nico Díaz también, ¿no?
Paco Palencia es el técnico porque a Paco Palencia le gusta como jugador, ¿eh?
Nico Díaz, el chileno,
sí,
creo que viene
creo que él era.
De Palestino o un equipo ahí de la
así
mitad de la tabla de Chile.
Nico Díaz,
sí.
Debe ser. Exactamente, creo que Palestino.
Está mejor.
No, hoy no está Pereira, pero vamos a hablar de River porque no está Pereira, vamos a aprovechar eso. Y la influencia que tiene el técnico de River. El técnico de River tiene tanta influencia que nada más y nada menos que el presidente de la Argentina lo llamó por teléfono para preguntarle sobre la vuelta al fútbol. Habló Alberto Fernández con el muñeco Gallardo y dijo: muñeco, ¿cuántos días necesitas para volver al fútbol?
¡Wow! ¿Tanto?
Necesitamos por lo menos 60 días, maestro. Así que van a manejar en esos lapsos
los tiempos para que en septiembre se vuelva a jugar. O sea, calculen, si necesita 60 días, seguramente a partir de julio los van a dejar entrenar. Y todo concuerda con que querían esperar hasta el 30 de junio para sacarse los jugadores de encima, empezar a entrenar a partir del 1 de julio y jugar el 1 de septiembre. Todo arreglado, pero el muñeco tiene línea.
Después ganan campeonato. Tiene
línea
después
directa, también ganan campeonato. El presidente reconoció, se lo llamó a Gallardo y le preguntó cuántos días necesitaba. Y después.
Y después es Boca el que arregla las cosas, ¿eh? Ajá, sí, cómo no.
Esas cosas pasan, pero bueno.
Callate, Diego. Callate, Diego.
También, el gobierno anterior era Boca, ahora River, pero se comparten el poder un poquito, no sé si. Cuando me diga el señor Matei, arrancamos con los videitos y vamos a empezar con uno que pasó de Polanco, parece. Bueno, mire, Edinson Cavani publicó el video, está, dice, haciendo abdominales oblicuos, está con la guadaña cortando pastizales en el campo. Muy bien, va con la guadaña, muy lindo. Digo, un jugador que se está quedando sin contrato y por eso lo hace, porque si el jugador vale 100 millones de euros, yo que soy el club, no me gustaría para nada que esté con la guadaña en la mano. Se le puede escapar la guadaña, se corta una pierna, perdemos los 100 millones. Lindo Cavani, pero está con la guadaña en la mano en el campo. Muy bien, muy bien, es eso. Bueno, nos vamos ahora al momento para los chicos. Se vistió de Aladino CR7 el cumpleaños de sus gemelos, de Eva y de Mateo, y él fue el nuevo Aladino. Que está la gente de Disney, marquen, ahí tienen, si quieren hacer una película, CR7 puede ser una buena opción, marketing bien, vestido de Aladino, no sé cuánta plata va a pedir, pero bueno, de Aladino. Bueno, nos vamos ahora a este del arquero, mire, arquero coreano, mejor que juegue para otro equipo, va a sacar la pelota, le pega a su compañero en la cara de costado, lo deja aturdido, viene de frente el defensor para marcar a uno, le mete un pelotazo tremendo en la cara, nos quedamos sin compañeros así, que lo manden para el otro equipo, o sea, es imposible tener un arquero así. Y me voy con este, ¿cómo se extraña el fútbol? Me y Jorge Ramos, que le encanta este tipo de fútbol, mire, él la pisa en el medio de la cancha y se muy lindo la pesadita, vienen entre dos, pa, y lo levantan en el aire. Acá faltaba Chiquimarco con la doble tarjeta, ¿vio? Amarilla para los dos porque le pegaron una patada tremenda al pibe. Y después el arquero este se vuelve loco, se quiere pelear con todo, le mete una patada a uno, no sé, están todos locos, señor. El regreso post-coronavirus en el fútbol me parece que falta un poco de actitud, tranquilo.
Sí.
No, nosotros lo hacíamos con más calidad, Jorge. No, nosotros lo hacíamos con más calidad, o sea, no era así, tampoco.
Ahora,
hacíamos la buena patada que había que meter.
El arquero ese sacándose la gorra y queriendo pelear a los árbitros también, les digo.
No, pero está como
bueno, saben que lo tengo que correr porque tengo que dejar espacio para Elmer Polanco, que tiene
material. Ahora tenía. Se tiene que meter cola.
Hice grande el segmento de Diego. El mejor segmento que ha hecho Diego Cora hoy. Gracias a mí.
El de Diego es más largo que el suyo.
No.
¿Cuál le gusta más a usted, Jorge, entonces?
Volvemos. Señoras y señores, estamos de regreso. Qué lindo Acapulco. Volvemos con el señor Elmer Polanco. Quedaría cualquier cosa por estar ahí en Acapulco.
Sí, seguro. Jorge.
Bueno, Polanco.
No, solo para contarle, Jorge.
Voy a dar un espacio.
Solo para contarle, Jorge, lo de Matías Vecino. Vecino suena ahora para llegar a la Premier y sobre todo candidato para ser jugador de Arsenal. Están muy interesados en él. Mikel Arteta es uno de los que precisamente está aportando para llevarlo. Y la otra, Jorge, esto está para el debate en la mesa.
Me encanta. Le voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque lo junta con Torreira y empiezan a practicar toda la semana y a jugar los fines de semana y después vienen a la selección y ya se conocen de memoria.
Eso es cierto.
Me encanta. Esas cosas como era Jiménez con
las Gabriel, pequeñas, ¿verdad? Sociedades,
eso,
¿no?
Me encanta. Correctamente.
Jorge, ¿y la otra noticia?
Importante.
La otra noticia tiene que ver con Sebastián Vegas. ¿Es así? Sebastián Vegas, el central chileno.
El zaguero
de Morelia.
No. Vega, sin
ese. Vegas, es Vegas. Va para Italia. Italia está interesado el Cagliari en el jugador. Eso sí, Jorge, hay que pagar 6, 7 millones de euros, que es lo que precisamente pide la gente de TV Azteca, voy a decir, porque no de Monarca Morelia. TV Azteca, Jorge, propiedad del equipo, son los que precisamente lo podrían colocar en el fútbol internacional. Y la otra nota es la que precisamente tenemos que discutir con la banda. Juan Manuel Lillo, uno de los admiradores del señor Juan Carlos Osorio, tremendo chanta. El señor Pep Guardiola.
¿Quién?
El señor Pep Guardiola.
¿Quién, Lirio o Osorio?
Los dos, Jorge. Han puesto cualquier cosa en el mapa futbolístico. Y aquí quiero decirle algo, Jorge Ramos. El señor Bielsa no necesita de ese tipo de argumentos como para mostrarse, para dar a conocer su filosofía futbolística y de esa manera tratar de transparentar y transmitir su fútbol. No pueden aparecer cada
tipo.
¿Pero qué
tiene que ver Bielsa con Lillo?
No. Porque entendí. Resulta, Jorge, que están en esa línea futbolística que a usted le gusta. A usted le gusta el fútbol de Lillo, Guardiola, Bielsa, pero Juan Carlos Osorio le encanta a usted con todo lo mentiroso que es, con todo lo mentiroso y doble cara que es. Me parece, Jorge, que el señor Juan Manuel Lillo, como asistente de Pep Guardiola en Manchester City, no sé qué le vaya a aportar a este equipo con ese lenguaje denso, con esa cultura que él maneja, que de pronto no sé si para el fútbol inglés esto vaya realmente a cuajar.
Lillo
dirigió a Guardiola, fue el técnico de Guardiola en Dorados de Culiacán.
Es correcto. Sí, y desapareció. Gracias a él desaparecieron a Dorados en ese torneo, me acuerdo, ¿eh? Por supuesto que sí, Jorge.
A él lo criticaron, él estuvo en Millonarios y estuvo en Nacional, también lo criticaron mucho, pero a ver, Polanco, si Guardiola se fija en él, no debe ser cualquiera, o sea, ¿qué necesidad tiene Guardiola?
Guardiola es humano y se puede equivocar.
Ahora estaba en China, en la segunda división de China.
¡Ah, no! Del Valle, viene con un upgrade.
Un paréntesis, Elmer. Le agradezco por esta noticia. Hoy aquí en Jorge Ramos y su banda estoy en condiciones de pronosticar que el Real Madrid le va a dar la vuelta a la eliminatoria contra el Manchester City. Pep Guardiola acaba de sumar
no
a uno
puede
de...
ser. Sí.
Y tiene un par de títulos. Por favor, gracias, Pep.
Todo usted lo
gracias,
mide a través del título, ¿eh?
Todo lo mide. Como Maturana, José.
Qué poquito. Usted de
perder fútbol, es ganar.
Usted tiene menos fútbol que una revista de moda del Valle. Usted tiene menos fútbol que una revista de moda. No sirve. Dígame, ¿qué pasó con De Bayo, el que dirigía, cómo llamaba, el italiano que dirigía el Chelsea y ganó la Champions? ¿Dónde trabaja?
Di Matteo.
¿Dónde fue?
Roberto Di Matteo.
Roberto Di Matteo. Por eso, el ganar es nada cuando no se juega bien. El ganar es nada. El ganar tiene patas cortitas. El jugar bien te lleva muy lejos. Y vas a ganar. Así que termine usted con esa mentira. Termine usted.
Sí, le voy a decir algo más. Una de las virtudes que tiene que tener su asistente es que tiene que pensar de manera distinta a la que piensa usted. Porque así se crece, así se puede tener un debate, así se puede enriquecer el técnico y aceptar nuevas ideas. Juan Manuel Lillo va a solapar todo lo que haga Pep Guardiola, no va a tener la personalidad de decirle, Pep, hagamos algo distinto. Porque...
eso lo está asumiendo usted.
Porque es así. En serio, Jorge, ¿por qué Jorge Ramos
a usted lo puso,
su gran programa?
Lo ha puesto nervioso.
Usted no piensa como
Hernán,
porque Carolina y yo no coincidimos, porque Polanco tiene una postura distinta. Esa es la esencia del fútbol, tener distintas posturas, distintas visiones y ver cuál es la mejor manera de ganar. Guardiola no tiene un plan B y para tener un plan B tiene que tener un técnico que piense distinto a él.
Que Guardiola no tiene un plan B. Guardiola es el técnico con mayor repertorio que hay en el mundo. Hace plan Z, Guardiola. ¿Qué me va a decir que Guardiola no tiene plan B? Si no, pregúntele a Mourinho, que ya no podía descifrar las cosas que le hacía Guardiola en Barcelona.
Plan B.
¿Qué disparate?
Plan B no tenía aquel que se comió 7 en Santa Clara, ¿eh? Ese no tenía plan B, ¿eh? Ese creo que se confundió ahí.
No,
lo reconoció. Y lo reconoció. Pero Jorge,
¿cómo le gusta?
Pero Jorge tiene razón.
Yo he escuchado que yo yo he escuchado que el cuerpo técnico de Pep Guardiola es súper amplio. Tal vez él encuentra el Lillo. Dice, Lillo ha declarado que encuentra en Pep Guardiola como un hijo. capaz lo que dice José es verdad, él debe tener su figura de contrapeso dentro del Manchester City, pero le servirá para hablar con los jugadores, para claro, transmitir algo que ellos pueden transmitir. Hay un montón de cosas.
Claro,
hay
lo que pasa,
capaz necesita un poco claro, de calidez humana, qué sé yo.
Guardiola no tiene asistente técnico desde diciembre cuando se fue Mikel Arteta. Entonces el que llega ahora, Lillo, va a asumir esa postura hoy, va a asumir esa posibilidad ahora. Entonces yo estoy con José en ese sentido, porque él va a tener su opinión, su concepto, que va generalmente de la mano de lo que está viendo también el otro señor que está a la par, el cual maneja la misma filosofía. Por lo tanto, no sé si le vaya a hacer un favor la presencia de Lillo al banquillo del Manchester City de cara a ese gran objetivo y agenda pendiente que tienen, que es ganar Champions.
No, son muy atrevidos ustedes de juzgar a Lillo sin conocerlo.
¡Sin conocerlo!
No, que no lo conocemos, Carolina.
¡Nadie! ¡En Colombia no pueden verlo!
Yo no lo conozco lo
suficiente. Ah, es que la señora de la sala es venezolana, no me acordaba. No acordaba, es venezolana ella.
Atención a esta noticia. Atención a esta noticia. Habló Ander Herrera, el centrocampista y compañero de Cavani en el Paris Saint-Germain. Y dijo... Edinson Cavani, sé que quiere jugar en España porque es una liga y un país que le encantan. De hecho, me preguntaba mucho, pero desde que nos fuimos de París no he tenido la oportunidad de hablar con él y desconozco su situación. ¿Quiere decir que Edinson Cavani entonces le va a dar prioridad al Atlético de Madrid si es que pueden dejar de lado las diferencias que existieron previo al comienzo de esta temporada? Puede ser que esté en el... Cavani en estos momentos plata ya no necesita, está más cómodo que un 5-0, como se dice vulgarmente. Quiere elegir un país para ir a jugar y le gusta España, va a ir a jugar a España. Y si no es el Atlético de Madrid, ¿quién otro?
Sí, pero mucha plata, Jorge.
Está claro.
Tiene demasiado de plata,
Por el concepto económico,
y a lo mejor se baja,
no se cerró el acuerdo con el Atlético de Madrid. Es millonario, qué bueno, pero nadie está peleado con tu dinero.
Cierto.
No, eso es cierto, pero a lo mejor se baja las pretensiones, A lo mejor se baja las pretensiones.
Sí. No sé.
Bueno, si quiere 2 años de gloria, si quiere un par de años de gloria, que acepte un contrato bajo en el Real Madrid, lo recibimos. Tremendo delantero para el Real Madrid.
El que,
con la generación de Benzema,
me quedé pendiente de la MLS.
El que de anotar goles.
El que viene por la gloria es Griezmann en el 2022 a Major League Soccer, Jorge. Ese fue directo, Exacto. 32 años exacto, va a tener en el 2002 y dice, después del Mundial de Qatar, me voy a la MLS, así literalmente, lo especuló.
Y también lo dijo Nico Castillo a los compañeros de TUDE.
Pero Nico Castillo
de la América dijo que le encantaría venir a la MLS.
Sí, pero Nico...
Salen camiones de México para la MLS.
¿Se acuerda lo que dijo el otro día Pereira acá, no? Jair Pereira, si me ofrece buen contrato, me voy, dijo. No hay ningún problema.
Sí.
Pero Jorge... Pero,
no, y no les extrañe que Carlos Vela... No les extrañe que Carlos Vela le haya endulzado el oído al mismo.
A ver, ahora que habló Carlos Vela, hoy aseguran que... Torneo Disney MLS, el de Orlando. El que no se sabe si va a venir es Carlos Vela.
De acuerdo.
Carlos Vela, que también tiene a su señora esposa embarazada, no se ha pronunciado si va a venir o no. Hay que recordar que el reglamento para ese torneo les permite a aquellos que tienen alguna condición, como la esposa esperando familia, de no aceptar el viaje. Así que bueno, pero Chicharito, comunicó Denis Teclos, va a jugar el torneo de Orlando.
Muy bien.
Bueno, me voy. Nos despedimos. Los espero el lunes. Vengan con más ganas y hagan un mejor trabajo, por favor.
Intentaremos.
Descansen.
Recuerden, tengan
temor de ser feliz. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.